Lugar desconocido, 12:00 hora Zulú. Escuchamos a Isako como si una secretaria le estuviera tomando notas con dedicación mientras repasa su agenda. Hay un tenue sonido urbano de fondo.
A ver, maldición, maldición. Llevo todo el verano pensando cómo escaquearme de montar la próxima temporada de Game Over y al final pasa lo de siempre. Que lo voy dejando y ahora no me queda más remedio que otra vez madrugar cada sábado. Y esta temporada no tengo ni equipo. ¡Que se han pirado todos! En fin, Moneypenny, toma nota. Tengo dos opciones. Uno, hacer un Kojima y montarlo yo todo. Si él puede, ¿por qué yo no? Aunque, me da un perezón. Y dos, intentar convencer al equipo. Total, no creo que estén haciendo nada importante. ¿Tú qué piensas, Moneypenny?
Ha elegido usted gasolina sin plomo.
¡Pero bueno! ¡Que estaba esperando desde hacía 15 minutos! ¡Vale, ya ahora con la máquina! ¡Rarito!
Isako se dirigió gritando al tío con voz de gañán. Bueno, gañana el tío, no Isako.
¡Que sí, coño, que ya he acabado!
Ay, Moneypenny, haré lo segundo. Pondré en marcha la... chan-chan... Iniciativa Ben... Game Overs. Y buscaremos otro guionista que no haga esta mierda de chistes. Moneypenny, ¿estás preparada para el gran regreso del programa?
La tarjeta con la que he intentado pagar no tiene fondos.
Tú sí que sabes decir lo que me gusta oír.
Estudio número 1 de Game Over, Birmingham Oeste, Massachusetts, 2300 Hola Zulu. Y ya te vale, Jeco, que has puesto todo muy largo. Digo, Isako ha reunido a la banda para planear un golpe perfecto en el casino de Monte Carlo. Bueno, en realidad no, pero me apetecía decirlo. Isako ha reunido a los desustanciados que colaboraban en este programa mucho de radio para intentar llegar a un acuerdo, aunque no parece mucho por la labor.
Gente, os he reunido porque comienza la veinteava temporada de Game Over. Y os quiero a todos en mi equipo. Y francamente, ¿dónde vais a estar mejor que aquí los sábados por la mañana?
¡A pastar!
¡Lol!
Ja, ja, ja. Quiero decir, el equipo hace sonidos de risa y de spoiler en general. Bueno, como es lógico.
Venga, sed sinceros. ¿Quién ha sido el imbécil que has dicho LOL en alto? Y además, ¿qué hacéis de provecho ahora que no estáis en Game Over?
Bueno, yo estoy ahora dando clases. He descubierto el funcionamiento de los agujeros de gusano por casualidad, ¿eh? Mientras estaba programando un juego. Ah, bueno, y en diciembre está también lo del Nobel, que me dan el Nobel de la Paz y eso.
Pues yo me he forrado con la idea de un reality, protagonizado por corgis. Y me lo ha comprado la Fox por 1 millón de corgis. Y ahora pues estoy viviendo la vida con mis corgis.
Yo, después de empaparme de tantas series, pues ahora soy un showrunner de éxito. Me disputan todas las plataformas, tengo como 4 Goyas, 2 Balones de Oro y un Bitácoras, que ya es bastante más de lo que tiene Game Over.
Pero me cago en... ¿Y tú qué, Jeco? ¿Qué, ahora qué? ¿Tú qué eres? ¿El primer hombre que ha pisado a Marte o qué?
Que va, no sé, a mí no se me perdió nada por ahí. ¿Por Marte dices? Yo simplemente prefiero no madrugar por las mañanas, ya está.
Vale. No me dejáis otra, veo que tiene que ser así.
Isako se pone un parche a lo Nick Fury. ¿Fury? ¿En serio? Y comienza a sonar los compases del tráiler de Endgame.
Parece que fue hace 1000 años, cuando nos juntamos unos fricazos a hablar de eso de los jueguicos. Nos convertimos en Game Over y nadie daba un duro por nosotros. Ya sé que dije que basta de sorpresas, pero realmente esperaba poder hacer una temporada número 20. ¡Joder, números redondos, coño, que son bonicos! Los videojuegos han cambiado en 20 años, y nosotros con ellos. Y a veces, lo mejor que podemos hacer es volver a empezar.
Yo he visto Kingdom Hearts 3, aunque sea una mierda, pero finalmente lo he visto, y para el cuarto faltan otros 20 años.
Yo sigo diciendo que hay que ser retar en la vida, joder, retar. Hay que hacerlo. El retar no se hace, se nace, joder. Nosotros lo somos, joder.
Aunque haya solo una mínima posibilidad, ¡hay que hacerlo, joder! ¡Hay que intentarlo!
¡Sí, Dios mío!
¡Lo haremos! ¡Cueste lo que cueste!
¡Cueste lo que cueste!
¡Cueste lo que cueste!
Pasamos a la canción normal del tráiler del tremendo cumbión de los Vengadores, mientras el equipo sigue lanzando alaridos motivacionales. Que por cierto, alaridos motivacionales es el nombre de un grupo indie, tendrías que buscarlo. Es, en cierto momento, la música se silencia.
Pero bueno, Isako, ¿este año hay fichajes o qué pasa?
Esto...
Gente fresca. En ese preciso instante, se abre la puerta y aparecen dos personas inocentes, cuales pequeñas cabrillas en un congreso de adoradores de Satán.
Hola, ¿se puede?
Buenas, perdonad, ¿es aquí donde se hace lo de gamers ocupados? Es que nos encanta vuestro programa.
¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Pasad, pasad, pasad! 3, 2, 1. Game over. Y cuando son las 10 y 10 de este sábado 5 de octubre, os saluda el equipo aquí presente: Alex, Llopis, Jeco, Tony Temorro, Javier Gutiérrez, Fran Galdo, Débora López, Blas Marcos, Isaac Viana, al programa 691 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, en la 107.2 de la FM, en el que os diremos las últimas noticias, analizaremos Blair Witch para PC y Xbox One, os recomendaremos algunos jueguicos a los que le hemos dado este verano, y en Hablando en Series, Alex nos hablará de Phoebe Waller-Bridge. Pero antes, vamos a dar la bienvenida a los Phoebe, nuevos colaboradores.
Se dice Phoebe, no Phoebe.
Phoebe, pues te digo, Phoebe. Yo hablo en inglés de acento de hospitalet de Llobregat.
Foie gras.
Bueno, pero lo importante aquí son los nuevos colaboradores, Blas Marcos y Débora López. ¡Un fuerte aplauso! Van a tener secciones nuevas, nos van a apoyar esta nueva temporada, la veinteava, como he dicho antes. La vigésima, que luego la gente se le hincha una vena. Sois dos personas. Bueno, comenzamos contigo, Débora. ¿Qué has hecho? Cuéntanos, preséntate.
Ay, soy una persona muy ocupada. Gracias por adoptarme, antes de todo. Pues ahora mismo soy directora del medio Tecnoslave. He colaborado con otros medios también, con textos como Nivel Oculto, Espada y Pluma, Hyperhype, etc. He participado en podcast, en varios también. Y si me dejan, pues doy un poco la chapa en eventos como conferencias.
Veterana.
Pues no demasiado, esto ¿no? Es en 2 años y medio, así que creo que voy demasiado a full, ¿eh?
Caray, oye, o sea, las nuevas generaciones, qué fuertes venís.
Prolífica.
Nuevas generaciones, no sé, yo ya tengo unos años, ¿eh? Los achaques están ahí.
¿Qué has venido a hacer a Game Over?
Pues mi idea es presentar una sección con entrevistas a estudios indies. Tenemos aquí en Barcelona, bueno, aquí no, en Barcelona mejor dicho, una incubadora que es Game Barcelona, y entonces, bueno, intentaremos traer aquí a los estudios y ver cómo lo hacen, cómo es el desarrollo, cómo funciona el programa y ver las vicisitudes de lo que es desarrollar un videojuego, ¿no?
La verdad es que en Barcelona tenemos, si te gusta el videojuego y te gusta dedicarte al mundillo, es uno de los puntos de España donde mejor puedes estar, porque aparte de la iniciativa esta de la incubadora en el Canódrom de Barcelona, hay muchísima también industria suelta, indie y demás. También es curioso porque aparte de Madrid, un punto que estoy encontrando que hay mucho indie es en Sevilla.
Y sí, es curioso. Lo que pasa es que no es tan visible, ¿no? Pues siempre, cuando pensamos un poco en los juegos y presentaciones, es como Madrid y Barcelona, ¿no? Sí. Y Barcelona es uno de los puntos calientes, como has dicho tú, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchos estudios indies en Barcelona y alrededor de Barcelona. Entonces, yo creo que otras partes de España también tienen títulos impresionantes y estudios impresionantes, y también hay que valorarlo. Así que me parece muy interesante lo que dices.
Y nuestro otro colaborador, Blas Marcos, ¿qué tal?
Hola, muy bien. En general, con la vida, con todo.
Cuéntanos, ¿qué cosas has hecho? ¿Qué te gusta hacer?
A ver, salgo del trabajo, lo primero que hago, encender la consola y, si no me echa mucha bronca, jugar todo lo que pueda. Este verano, pues, he estado disfrutando un poco de los retro y de los nuevos títulos que han salido. Y nada, estoy aquí con el tema de las ferias.
Sí. Porque has cubierto ferias.
Sí, me tiran mucho a los leones, me tiran a mí solo. Y así que nada, me siento un veterano aunque lleve nada, 1 año y medio, 2 años haciendo todo esto.
Bueno, has venido a hablar de ferias, pero a mí me gusta sobre todo cuando estuvimos hablando de, pues, dar ese punto no de rollo de mira la Gamescom, jaja, mira qué fiesta. No, es simplemente, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿A quién va dirigida? ¿Qué implica ir a trabajar allí?
Exacto.
Yo creo que va a ser un punto de vista que no se habla en los medios. En los medios parece que están más interesados en enseñar qué les han regalado a ellos, claro, y dar envidia que no explicar, y no lo que significa lo que hay detrás. Que también, sí, hay mucha fiesta. Eso hay que reconocerlo, pero también hay mucho más atrás.
Claro. Sería más que nada enseñar la parte oculta del tema de eventos, ferias y lo que no se suele enseñar, lo que a veces no es tan bonito.
Exacto. Pues nada, hablar un poquito de cómo es el trabajo del periodista de videojuego, ya os lo digo yo, denigrante y mal pagado, pero... Sí. Pero es lo que hay. Y denigrante y mal pagado. No sé. Bueno, denigrante y males pagadores también. Lo que ha ocurrido con el FIFA.
Sports. Al Fifi ha llegado, vuestro chollo se ha acabado. A Sports. Nuestro turno ha comenzado, vamos a manifestarnos. De pequeño te esperaba con muchísima ilusión. Ahora veo que cada año es la misma decepción. Empecemos con los sobres, ¿qué rayos está pasando? Niños rata obsesionados, para ellos son sus gramos. Y no quieren más regalos.
¿Quién es este crack, fiera mastodonte?
Me hace mucha gracia porque se está quejando de cosas, de blande. Porque antes era así y los de ahora son niños rata. Cuando nosotros como viejunos decimos que lo que son estos defienden como viejo y bueno es para nosotros niños rata nuevo. Y bueno, ya sabéis lo que implica. Lo siento, la Alfifi, la Asociación de Ligas del FIFA con Fichajes.
¿Alfifi?
Alfifi se llama. Lo siento, no me puedo tomar en serio un nombre así.
Al pan pan y al fifi fifi.
Podría ser la hija de Alf.
Sí, sí, al pan pan y al fifi fifi. Han montado una manifestación. No me mires así, Javi. Ya me conoces desde hace muchos años. No me digas que no te lo esperabas.
Lo sabía.
Manifestación el 11 de octubre a las 19 horas en la zona peatonal del parque donde está Electronic Arts, sin invadir la calzada. Vamos, que no moleste. O sea, es una manifa, pero poco. Que originalmente estaba prevista para ayer, día 4 de octubre, pero ¡ay! Vaya, resulta que para hacer una manifestación legal hay que pedir permisos con tiempo suficiente.
¿Qué me dices?
Que no es una manifa, es una pachanga.
Hombre, siendo un juego de fútbol, está apropiado.
Van a tocar las pelotas.
Según los que vayan, se puede considerar casi botellón. O sea, si no se presentan demasiado, es casi.
Bueno,
botellón.
Con las pintas que tienen más de algún jugador del FIFA, sí, se considera botellón.
A ver, los motivos. El motivo, pues eso, que han quitado las flechas rojas y verdes que indicaban si la media de un jugador había sido modificada por el Match Day. De esta forma, los jugadores de ligas online con fichajes tienen más difícil el hecho de saber si alguien de la competición está trampeando con los stats de los futbolistas. Luego hay una segunda razón, que es el handicap, que es un algoritmo que modifica la experiencia del juego de los partidos del FIFA, que le da un componente de aleatoriedad, así que hace que muchos partidos en los que un equipo tira 40 veces a puerta no marca un gol, mientras el rival llega una vez y marca un gol de rebote y gana. Y su gran frase al final es: basta ya de estafas, luchemos por un simulador de fútbol limpio y justo. Que si no es ni limpio ni justo, yo creo que es un simulador muy correcto del fútbol real. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí, mucha bromita, mucho jiji, mucho jaja. Pero también le digo, también yo quiero quitarme el sombrero y decir, oye, ole los huevos de que un grupo de personas que les mole mucho esto digan, oye, pues nos vamos a quejar. Que siempre decimos, oye, pues si no os gusta, quejaros. Uy, es que hay que hacer boicota a Epic, no lo hacéis. Hay que hacer boicota a Left 4 Dead 2, no lo hacéis. Hay que hacer boicota, siempre decís boicots, no lo hacéis. Esta gente como mínimo se está moviendo. Como mínimo le va a dar el sol a esta gente.
¿Sabes por qué nos tendríamos que movilizar? Porque hace 3 días acabó Pasapalabra.
Por favor.
Acabó Pasapalabra y tenemos...
¿Por qué ha venido hoy?
Pues por poner motivo gilipollas para manifestarnos, me parece este muy bueno.
Perdona.
Pasapalabra, que lo veían en mi casa. O sea, que en plan de están decepcionados con Telecinco. Y encima han puesto un sálvame.
Que se ponga
otro.
A ver la ruleta. A la ruleta.
La ruleta es al mediodía. Están trabajando.
Da igual. Que se lo graben.
Que se lo graben. Encima.
Hay que decir que afirman ser la primera manifestación física de la historia por un videojuego. Yo no estoy tan seguro de ello, pero bueno.
Me extrañaría, ¿eh?
No.
Bueno, me extrañaría.
Ya comentamos en la temporada pasada cuando estuvimos hablando de los rallies aquellos que tenían lugar por las protestas sobre los despidos en...
Sí.
En las grandes empresas de videojuegos, en los salarios, las horas extra.
Supongo que aquí hablarán
manifestaciones.
Sí,
como
pero
tal.
Aquí entiendo que hablarán de consumidores. Consumidores manifestándose. ¿Qué quieres decir?
Pero relacionado con videojuegos, desde luego, no es la primera.
¿Cuántos años llevamos dando por culo con el tema de las cajas botín? Estos son a favor de las cajas botín, obviamente, porque compran cartitas, pero no hacemos nada. Y esta gente, como mismo, ya digo, va a intentar ir delante de la oficina a hacer ruido.
¿Cuántos años lleva la gente quejándose de EA?
Sí.
¿Cuántas décadas? Décadas.
Sí, sí. Décadas, correcto. Que antes estábamos almorzando y estábamos hablando de la historia de A y cómo ha sido hija de puta desde los 80 tranquilamente. Madre mía, la historia de Electronic Arts. Por cierto, hablando del mal por los jugadores viejuners. Hablando del mal, de hecho. Electronic Arts, que estábamos hablando.
¿Sí?
Sigamos.
Entra en mal, sí.
Sí, sí. ¿Sabes la última que ha hecho?
¿Cuál?
El año pasado ha adquirido los derechos de una patente, hablando de cajas botín, por el cual solo ellos pueden usarlo, que una microtransacción pierda beneficios si no te la compras lo antes posible.
Ah, esto es de que si no, según pasa tiempo y no la compras, cada vez es más cutrecilla.
Que se van las vitaminas, ¿no?
Exacto. Sí. Que recordemos ya que el año pasado hablamos de otra patente que tiene Electronic Arts, de el matchmaking te lo modifica para que cuando no te estás gastando dinero, te pone con rivales más duros para decir, oye, necesito comprarme esa arma, y cuando compras el arma, te pone con rivales que no han comprado el arma para que te sientas un dios.
¿Por qué decías tú que se estaban quejando de EA, entonces?
Pues básicamente por estas cosillas, Electronic Arts, que podemos decir muchas cosas, pero al final el FIFA se va a seguir comprando. Eso, sí, no...
eso está claro.
Año a año.
Si es uno de los juegos más vendidos, al menos aquí en España, siempre sale un FIFA, venga, ahí, en las listas de ventas. Yo de todas maneras, con esto de la manifestación me dan ganas de irme allí y dar abrazos gratis.
Porque, ¡qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¿Qué tenéis? 17 años, bienvenidos al mundo del
claro,
videojuego.
Claro, es como está ahí,
ea.
Es que además, me acuerdo de la manifestación y hace unas semanas que se lanzó el FIFA, me acuerdo de las fotos por Twitter de las tiendas abriendo a las 12. Con colas kilométricas fuera. Sí. Y dice, claro, si comparas la gente que está en un sitio y lo otro, pues mucho efecto no hace.
Que una cosita una cosita muy rápida. Que yo conozco gente que lo ha hecho, ¿eh? Que el FIFA edición chula son 100 pavos, ¿eh? No son 40 o 50.
Yo, es que mi duda existencial es, ¿tanta diferencia entre el 19 y el 20 o el 18 y el 19 como para justificar gastarte 100 euros en una edición nueva para el mismo juego?
Alex, que tienes las plantillas cambiadas, que se actualizadas... con los jugadores nuevos,
se le va el valor a las microtransacciones.
¿Y no pueden
tío?
Hacer un juego que sea por servicio y compres un DLC del año?
Díselo a los de Switch, que literalmente es el mismo juego con los nombres cambiados. Literalmente.
Madre amor, hermoso.
Pero también te he dicho que has hecho muy de es que esto joven, esto del online no lo entiendo, ¿no?
Abuelo cebolleta.
He propuesto una solución buena para todo el mundo. Juego como servicio y tú pagas el DLC de 20 euros para actualizarlo.
Llevamos 10 años diciéndolo aquí en Game Over y además ya lo hizo Electronic Arts hace creo que 7 con el de golf. ¿Cómo se llamaba el
de golf?
Bueno, también lo hacía el PC Football en su día.
De fútbol.
Tú te podías actualizar las plantillas y ya está.
Sí, pero creo que fue una renovación. No, pero el ¿cómo se llamaba? El que tenía de golf Electronic Arts lo convirtió en un servicio y jugabas con un navegador web. Y tú, era rollo de tienes un circuitito, si juegas gratis, para tu cuenta, para que pruebes el juego y demás. Si pagas, pues desbloqueas palos, desbloqueas courses, desbloqueas de todo.
Pero luego, por lo que sea, tuvieron que quitar a Tiger Woods de ahí.
Eso, Tiger Woods, eso.
Sí. Por lo que sea.
Pero bueno,
tuvieron que enterrarlo.
Hablando, volvemos a lo de abuelos cebolletas del videojuego, cosas que no, porque si hacen esto se van a arruinar y luego ves que es todo lo contrario, el último free to play de Nintendo, del Mario Kart Tour. En su primera semana has conseguido el récord de descargas de los juegos de Nintendo para móvil. 90 millones de descargas. El segundo, hasta ahora, que en descargas en la primera semana, fue Animal Crossing Pocket Camp.
Vaya.
Con 14.
¿Nintendo también?
No, no, hablo de descargas de Nintendo. De todos los productos que tiene Nintendo.
La segunda es normal que sea de Nintendo también.
Sí.
Pero que, ojo, y lo que comentaban esta semana, la importancia de salir con una IP fuerte, o la ventaja, o el hecho de tener poder, ¿no? De decir, pues mira, de 14 millones, el siguiente 90 millones. Y en esta primera semana, volvemos a Free to Play, los jugadores ya se han gastado 13 millones de dólares.
De esto me gustaría ver cuando pase un poco de tiempo si esto se consigue mantener, porque se han pasado un poquito con las transacciones.
Un poquito.
Sí. Tiene un rollo pase de temporada que si quieres correr algunas carreras o tener algún personaje concreto, solo puedes conseguir si pagas todos los meses 5 euros. Al servicio de Mario Kart y aparte pues tienes también sobrecicos y cositas.
Ya, pero ¿has visto lo del multiplayer?
¿Qué te pasa con el multiplayer?
Que han metido multiplayer si pagas 10 euros al mes.
Es maravilloso esto,
Bueno, 10 dólares, me llamas. Pues
lo cierto es que con todo esto... A ver, yo no lo he podido instalar porque yo fui el listo que cuando se renovó el iPhone dijo 16 gigas me sobran. ¡La polla! Entonces no tengo espacio. Pero sí que tengo todos los compañeros de trabajo enganchados a Mario Kart y sí que tengo ganas de ver... una cosa que llevo toda la semana pensando es quiero saber más de qué equipos destina Nintendo a la parte de móvil. lo externaliza o es interno como el resto de desarrollos? Quiero saber quiénes están allí, qué experiencia tienen, porque se han metido muy bien en el mundo móvil. Sé que hicieron un pacto con Dena en Japón, al principio del todo, cuando sacaron esos tres juegos de prueba, uno que era social, uno que era premium, que fue Super Mario Run, y el otro que era free to play, que era el Fire Emblem, y vieron a ver cuál les funcionaba mejor. Obviamente hemos visto que se han tirado al free to play porque es rentable.
Fire Emblem todavía sigue funcionando muy bien.
Uh-huh. Y me gustaría saber realmente un día estudiar con calma a quién están Nintendo dedicando este mundillo, porque lo están haciendo muy bien, me guste o no me guste, pero lo están haciendo muy bien, eso hay que reconocérselo. Y otra cosa que está saliendo muy bien y que ha vendido lo que no está escrito es el nuevo viejo Zelda, es decir, el Link's Awakening. Es decir, es nuevo para muchas personas, pero realmente es un remake de un juego de hace 25 años.
El Zelda Cookie.
El cookismo. En sus primeros 3 días ha vendido 470.000 copias en Europa y lo convierte en el mejor lanzamiento de la Switch de este año. En España ha vendido más de 47.000 copias en los primeros 3 días y ha sido el mejor lanzamiento global en nuestro país, solo superado por Kingdom Hearts 3, que le supera por 12.000 copias en sus primeros 3 días, hay que decir.
Hablamos de copias, no hablamos de jugadores decepcionados, que ahí sigue ganando Kingdom Hearts 3, ¿no?
Eso está. Verdad, Kingdom Hearts 3 gana en todo a Zelda.
Pero vosotros habéis visto en la tienda online de la Switch que el Zelda ya no está en el número 1 en la tienda digital.
¿Qué está?
¿Qué está en el 1? Gecko, ¿qué está en el 1?
Me espían fuera de juego totalmente. Estaba con el móvil.
Honk.
Honk ha superado al Zelda en ventas en cuanto a la plataforma digital.
Me encanta, Gecko, que estés pendiente del WhatsApp del grupo de Game Over, porque ahí es donde lo dijimos, pero bueno, honk.
De rebote también ha logrado que Breath of the Wild, que ya no se acordaba nadie, ha tenido un repunte en ventas y se ha puesto como el quinto mejor vendido esta semana en España, con 1.350 copias.
Hay que valorar que acaba de salir también la Switch Lite y hay muchos usuarios que a lo mejor ha caído en llevarse el Awakening y ha dicho, oye, pues mira, pues ya me cazo el...
Exacto, unas 10.000 copias, unas 10.000 consolas ha vendido de la Lite. Y total, el Breath of the Wild pues está ya rozando prácticamente las 300.000 copias en nuestro país, que esto es tocho, para nuestro país 300.000 copias es, pero estamos hablando de niveles de FIFA. Y niveles de FIFA es lo que va a alcanzar la unión maldita entre Yes Music, Endemol, Webedia, PlayStation, Twitch y A3Media. Porque han juntado fuerzas, han sacrificado a 3 cabras y un recién nacido y han creado a Top Gamers Academy. Un formato en el que 24 personas lucharán por convertirse en la nueva estrella del videojuego. Exactamente, eso va a ser. Lo harán tanto en PlayStation 4 como en móvil. Ya veo a todos los Master Race. ¡No! Los Master Race empezaron. ¡Esto es una mierda de programa! Y luego, ¡y encima juegan en consolas! ¿Por qué no juegan en PC? ¡Bueh! Total, que se estarán divididos en 3 equipos. ¿Y quién capitaneará cada equipo? Pues cada uno estará dividido por el Rubius, Willy Rex y The Greg.
Que ya sé que son competencia, pero esto podría hacer una sinergia enorme con el programa que es reality buscando casters de Ubit. Y los casters que salgan del Master Caster podrían comentar las partidas de los que salgan de Top Gamers Academy. Es que yo veo ahí negocio redondo.
Lo que no entiendo es, ¿vamos a entrenar gente para que sean profesionales del videojuego? ¿Para que sean streamers?
¿Para que
sean el nuevo Rubius?
Para que sean cosas del videojuego.
A ver, son estrellas del gaming que van a ser streamers.
Es que creo que están aplicando el concepto que tenían de programa de variedad de rollo Operación Triunfo,
¿sí?,
o Get Talent al mundo de los videojuegos y no sé si...
Es influencer, sin más, de los videojuegos.
Sí, es que no sé si cuadra.
Básicamente es la televisión convencional intentando atrapar un público que nunca ha entrado a la televisión porque siempre ha tenido YouTube a su acceso.
Yo me imagino a Rubius y compañía haciendo un poquito así como en una silla girándose de golpe en plan de tu voz me gusta, vienes a mi equipo.
Yo imagino a la audiencia pelándose de cómo se pone esto en la... ¿Pero esto se puede poner en la tele? ¿Qué es eso de la antena?
Exacto.
¿Dónde se pone ese cable?
Tranquilo, en la porque...
No lo entiendo.
Tranquilo, porque aparte de verse en Neox, también lo podrás seguir en Twitch.
Fue una de las sorpresas de la pasada conferencia de Microsoft en el E3, y no precisamente por haber cautivado a la audiencia con un tráiler especialmente llamativo, sino por lo inesperado del anuncio en sí.
Yo creo que la noticia fue... este título no...
O sea, nadie se lo esperaba.
Sí, no es que nadie se esperaba. Es que los periodistas que trabajan hoy día son demasiado jóvenes para recordar esta película.
Hombre, no tan jóvenes porque hicieron una especie de reboot, digamos, de la saga en 2016, pero sí, el original que funcionó
muy bien, ¿eh? ¿Me han dicho?
Horrible.
Es que a mitad de trailer estaba viendo y le decía, ¿esto es un nuevo Silent Hill?
Sí, es que la gente estaba en plan de...
Estaba flipando. ¡Oh!
Dijo como tres o cuatro licencias, se emocionó muy fuerte y luego sale el título y dice...
Blair Witch. Pues de hecho, aquí la duda era cómo es posible que con lo mal que les funcionó la película que estrenaron en 2016, que llevaba por título el mismo que tiene el juego que estamos analizando ahora mismo, cómo es posible que Lionsgate hubiera cedido la licencia para hacer un juego de Blair Witch, supongo que para extenderla.
Porque necesitan ampliar la biblioteca.
De Perdidos al Río.
Pero es que lo han hecho ellos. Es decir, la producción viene de ellos.
Te lo respondo rápido. Tenían el juego de John Wick y necesitaban otro juego más para considerarse,
para hacer hueco, ¿no?
Para considerarse editora, ¿sabes? Entonces, teoría pues, de larga cola.
Pues de hecho lo que comentáis fue justo lo que discutimos con Javi Guerrero en el especial aquel que hicimos de E3, que todo el mundo que estaba viendo el directo de la presentación de Xbox, conforme empezaba el trailer empezaba a decir, ¡oh, mira, la oscuridad! Entonces es un Alone in the Dark. Otros vieron con la cámara tal que era algo parecido a un Outlast, dijeron, hostia, pues tenemos un Outlast nuevo. Y yo, el más inocente de todos, dije, ¡anda, mira la linternica de para matar a los monstruos! ¡Es un Alan Wake 2! Y bueno, luego me fui a la esquina a llorar 5 minutos cuando vi que realmente lo que se anunciaba era el título en el que llevaba trabajando en colaboración con Lionsgate, la polaca Bluebird Team.
Yo creo que había uno al fondo de la sala, que cuando se cayó toda la gente callada y dijo, ¡wow!
¡Sí, por fin, en mi momento!
Era el fan
de la Twitch.
Era uno de los desarrolladores de Bluebird Team.
¡Voy a comer este mes!
Bueno, Bluebird Team, conocido por haber hecho titulazos como Observer y Layers of Fear, que recordamos que lo analizó nuestra compañera Mari en el programa de final de temporada de la temporada pasada.
Con una nota espectacular, ¿eh?
En profundidad, además. No se dejó...
trampa de ratas por retocarnos.
Y bueno, lo que analizamos hoy aquí va a ser el videojuego basado en la saga noventera de películas de terror, el proyecto La Bruja de Blair. Eres Elin Lynch, policía retirado y veterano del ejército que tras pasar un tiempo en el exilio decide unirse a las labores de búsqueda de un niño que se ha perdido en el bosque de Black Hills, escenario de la desaparición hace 2 años de un grupo de estudiantes de cine que se adentraron en el bosque para grabar un reportaje sobre la Bruja de Blair.
Hace 2 años, dice. ¡Qué gracia!
Claro, el juego ocurre en 1996 y las desapariciones de la primera película ocurrieron en 1994, con lo cual sigue un poquillo la cronología. Se salta por completo la segunda película, como era Blair Witch, el libro de las sombras, algo así,
sí.
Que la tercera película, Blair Witch, la de 2016... se saltó también por completo, o sea, es como si nadie lo hubiera rodado. Y en este caso, pues deciden seguir un poco la historia, empezar una nueva historia paralela, pero con el background.
Espérate, veo que todo el mundo, incluso los propios creadores, intentan exprimir la única que ha funcionado, ¿verdad?
Correcto, porque ya saben que si van a enlazar con alguna de las que no ha funcionado, ya están abocados al fracaso.
Claro,
entonces dice, siempre bueno, es la buena, bien. Ahí. Pero bueno, afortunadamente para esta búsqueda no estás solo. Para ayudarte con ella a buscar al chaval desaparecido, te acompaña tu leal perro Bullet.
¡Perrete!
Y más allá de ser un simple NPC programado para seguirte, tipo World of Warcraft, mascota, realmente es uno de los elementos más importantes del juego. Es capaz de seguir rastros, buscar objetos relacionados con la desaparición, alertarte de enemigos cercanos y, lo más importante, ayudarte a mantener la calma en la espiral de locura en la que la Bruja de Blair pretende envolverte en cuanto atravieses la linde del bosque.
Bueno, y también atraerte mierda.
También. Y mearse. Sí. Si lo dejas solo y solo lo observas un ratito, verás que se empieza a revolver en la esto, se acerca a ti, se aleja de ti, se va a una piedra, se mea encima. Es una maravilla mirarlo. Porque, bueno, Bullet no solo es un excelente rastreador, sino que también es un perro de apoyo emocional asignado para ayudarte a superar los traumas causados por tu tiempo en el ejército.
Es que lo he imaginado con una libreta y preguntando sobre tu madre, ¿sabes?
Bueno, te lo dice, además te lo dice el propio juego nada más comenzar. Dependes de Bullet tanto como él depende de ti. Si te separas demasiado de él, empezarás a sufrir los efectos del estrés postraumático. Y si le riñes demasiadas veces, que puede reñirle, ojo, o no darle premios.
La cara que se le ha cambiado a
sí,
Tony.
Sí, a Tony se le ha quedado cara de ¿cómo?
¿Cómo?
O pues si le riñes demasiadas veces o no le muestras afecto, podrás cambiar el desenlace de la historia.
Claro, porque voy a venir a tu casa y te voy a dar una paliza.
Y te mate. O sea, la bruja de Blair eres tú, ¿no? Está ahí, ¿cómo? O sea, ¿que no estás acariciando al perro?
¿Me estás diciendo que es Tony Blair?
Tony. ¡Oh! ¡Madre mía! Ponle un honk, anda, por favor.
¡Honk!
Que ya sé que no lo tienes preparado, pero ponle
también,
un honk.
También podemos cerrar el programa aquí, nos vamos.
Sí,
y está, ¿eh?
Este es el nivel de la temporada, o sea, ya no esperéis nada más. Bueno,
es como muy creepy poner el honk con música de Blair Witch.
Nos centramos. Es una relación que va estrechándose conforme avanza el juego y que la bruja de Blair no durará en retorcer para su propio beneficio. A través de una rueda de acciones podrás interactuar con Bullet para pedirle que no se separe, para acariciarle, para darle premios, para decirle que vaya a un determinado sitio, que se espere allí, que permanezca quieto o que permanezca callado, para reprenderle, para reñirle y o premiarle por algo que haya hecho. Y de hecho me resultó gracioso porque la versión que jugué yo, que era la que venía con Xbox Game Pass para PC, esta versión no incluía logros que están disponibles en Steam y está disponible en la versión de Xbox Live. Y hay un logro que dice que se llama Chico Bueno, que es acariciar al perro. Y digo, pero vamos a ver, si vas a poner un logro para acariciar al perro, ponlo bien, pon acaricia al perro 100 veces y te lo saco en 20 minutos. O sea, no entra al bosque y ya tienes ese logro. Pero bueno, yo más que nada comentar que durante las entrevistas que hicieron en el pasado E3 a los productores del juego, comentaban que el juego en sí, en la totalidad de la duración del juego, duraría más o menos unas 5 horas, sumando todo, que fueron básicamente las que me tiré yo acariciando al perro. De hecho, no llegué a entrar ni siquiera pasando la línea del juego. ¿Por qué? Pues hay un niño desaparecido, tío. A ese bosque han desaparecido gente. Está la bruja de Blair. Yo me he quedado ahí con el perro tirándole palitos, dándole premios, acariciándole y ya está. Fantástico.
¿Hay un niño o que hay un perro? Oh. Prioridades. Hashtag valores.
Por supuesto. Entonces, bueno, todos aquellos a los que os haya gustado el Nintendogs, pero con graficazos, van a encontrar en Blair Witch un pedazo de título. Mi recomendación es...
imprescindible.
¿Ya está?
Fran, sí. Dime que has seguido jugando.
Sí. Ah, vale. Desgraciadamente sí.
No hemos hecho final de temporada.
No. Me hubiera gustado, me hubiera quedado ahí, pero dije, bueno, vamos a echarle un poquito.
Es que yo me imagino ahí, hay un niño desaparecido. Haber estudiado.
Básicamente, el spoiler de este análisis es acariciar al perro es tocar alto.
Top.
O yo... Y a partir de aquí no va a estar al nivel. No va a estar
todo
al nivel.
Mal, exacto, todo mal. O sea, lo podían haber recortado y hubieran sacado, shipeado ahí una versión Blair Witch, solo el perrete. DLC separado y se hubieran.
El Petadog Simulator.
Simulator.
Perrete Witch Project.
Exacto, con graficazos y ya está. Yo hubiera pagado los 20 euros también.
Yo también los hubiese pagado, ¿eh? Porque sí. Me parece que me pasó lo mismo. Estuve con el perro ahí, venga, no sé qué. Es que no me apetece entrar al bosque, es que hay algo y no quiero entrar.
El perrete es stop y todo lo demás no está al nivel, ya está.
Decía por radio, te están diciendo que no vengas.
Exacto.
Con lo fácil que es hacer un pozo y decir el niño está ahí dentro ya.
Vamos a ver, el verdadero héroe de este título es el perro.
Correcto.
Es que es así, a mí me sobra el protagonista. Es como, pero si el perro lo está haciendo todo, ¿qué haces ahí dentro? Aparte de estarte traumatizando más.
El protagonista es un avatar a través del cual tú puedes acariciar al perro.
Venga, sí.
y con algo de contexto. Perdona, bonito.
Perdona, pero técnicamente es 100% correcto.
Sí. Joder, claro, gracias Isako. O sea,
es que bueno, se ha extrañado de que Tony tenga razón.
Sí, sí. Al final me armé de valor y dije, bueno, venga, vamos a entrar. Y al final entramos, iniciamos la misión de intentar a ver qué encontrar al niño desaparecido. Y bueno, el perrete no es la única mecánica que podemos encontrar en este juego. Y siendo Blair Witch uno de los referentes del género found footage, que es, viene siendo el metraje encontrado, esta clase de películas en las que tú realmente lo que encuentras son las cintas, y a través del visionado de esas cintas tú entiendes el contexto por lo que pasaron los personajes que aparecían en las grabaciones, pues no podía faltar las famosas cintas de vídeo que en el juego también están presentes. A lo largo del juego encuentras varias cintas cuyo contenido proporcionan contexto a la desaparición del pequeño Peter Shannon, que es el niño que ha desaparecido, y a los extraños eventos acaecidos anteriormente en Black Hills, pero con una peculiaridad.
Hay que decir que está muy bien pensado que sea en los 90, porque esto ocurre en la actualidad, los jugadores estarían diciendo, ¿qué es una cinta de vídeo?
Claro.
¿Qué voy encontrando? ¿Tarjetas de memoria por ahí tiradas?
Claro. Stories de Instagram. Y tienes que correr porque se van en 24 horas.
Estás contando sale, stories tiradas.
Sale la bruja de Blair con el filtro este de los cuernecitos. De...
La niña de The Ring ve su story con las orejas.
Es verdad, a los 7 días te sale del iPhone.
Exacto, si no le haces re-historia, ¿sabes?
Pero bueno, en fin. La peculiaridad que tienen estas cintas de vídeo es que son capaces de alterar la realidad de la que vives. Entonces, si llegas a una zona, por ejemplo, en la que una puerta está bloqueada, que no se abre, y reproduces la cinta de vídeo en la que esa puerta se abre por causas ajenas o porque viene un personaje y la abre, y la pausas en el momento en el que la puerta está abierta, la puerta en la realidad se abrirá para ti. Lo que introduce una mecánica bastante interesante a la hora de resolver puzzles, recuperar objetos y sortear obstáculos.
Y me pregunto yo, ¿esto no le parece raro al hombre?
Supongo, pero estás ahí, estás con un niño desaparecido, empiezas a encontrarte cosas, empiezas a alucinar, el tío ya dirá, bueno...
Entonces, si en la cinta, si en el vídeo está el niño y pausas, te puedes...
No aparece todo. No, mira, ya está aquí.
He estado en la guerra, he visto cosas.
Claro, es... El PTSD de la guerra, tío.
Lo trauma.
Bueno, aparte de reproducir las grabaciones, la cámara incluye versión nocturna y es capaz de resaltar rastros y monstruos escondidos, ideal para aquellas personas que prefieren un acercamiento un poco más sigiloso a los combates. Y si el sigilo falla, siempre contaremos con nuestra fiel linterna, que es otro de los objetos que tenemos. Y siguiendo la dirección en la que Bullet nos ladra, porque llegará un momento en el que Bullet empezará a gruñir al prado que te rodea, a los bosques, a los árboles, siguiendo la dirección en la que Bullet te gruñe y enfocando la linterna, seremos capaces de estunear a los enemigos que aparezcan ahí. Una vez estuneados varias veces,
¿me puedes decir aturdir en vez de estunear, por favor?
No, estuneados. Aturdidos. Además lo tenía apuntado aturdidos, pero he dicho estuneado por aquello de triggerear un poco a Tony. Triggerear a Tony. Estunearlo.
¿Cómo bueno, sería triguear? Sería arrancar.
Si le dices cinco palabras más en inglés, desaparece. Ya... Como el Blair Witch.
Pues sí. Como todo juego de terror que se precie, no siempre podremos hacer uso de la misma, obligándonos a esquivar los monstruos en niveles diseñados para ponerlos los pelos de punta con entornos claustrofóbicos o de poca visibilidad. Y bueno, el resto de nuestro equipamiento lo completa en una mochila, que es meramente el inventario. Ahí es donde están los premios para el perro, o sea que es importante. Un walkie-talkie con el que comunicaremos con el resto del equipo de búsqueda, capitaneado por el sheriff de un pueblo cercano al bosque, Lanning, con el que compartes cierta historia, por la que te vas enterando con las conversaciones de walkie-talkie. Y finalmente un teléfono móvil antiguo, o sea, teléfono móvil de los de anteriores al Nokia 3310. Teléfono móvil antiguaya.
No trae el Snake.
Pero trae el Snake, o sea, sí. Es importante.
Te iba a decir, porque si era el 3310, podías lanzarlo a los enemigos y ya está.
Sí. Ahí no estuneabas a nadie.
Antibuja de Blair. No, pero bueno, es un teléfono móvil en el que puedes realizar y recibir llamadas principalmente de tu exmujer, Jess. Con el que también compartes, pues obviamente, cierta historia. Estos tres últimos elementos, pues bueno, son un poco el ave creme de la historia. Enriquecen un poco la historia.
¡Topicazos!
No, a ver. No, a ver, nadie se ha dado cuenta de... Con tu ex, con la que, bueno, obviamente compartes un poco de historia.
Igual era una ex.
A ver, pequeño detalle, ¿eh?
Era una ex de casualidad, o sea podía ser otra ex. Bueno, pero bueno, estos tres elementos... tú vas recibiendo llamadas. Al igual que ocurría, como por ejemplo en otros títulos como Firewatch, tú conforme vas avanzando por el bosque, tú vas recibiendo llamadas, puedes decidir cogerlas o no cogerlas. Si no las coges, no pasa nada, solo que no te enteras un poco del contexto de la historia. Y si las coges, pues hay veces que la bruja de Blair te hará putadas a través de las llamadas, y hay veces que te irás enterando un poco del pasado del personaje.
Como llamarte a la hora de la siesta, ¿no?
Sí.
Algo así. Yastel. Hola, somos de Yastel.
Somos de Vodafone. No, pero lo jodido es que alguna vez te llame y te diga, te quedan 7 días. Perdón, me he equivocado.
me he equivocado de maldición. Espera, perdón. Que tengo varios.
Ahora vuelvo.
Bueno, con todo esto ya tenemos los ingredientes para un juego perfecto. Desaparición y la búsqueda en el bosque proporcionan la ambientación perfecta. Las cintas de vídeo, el teléfono y el walkie dan un poco de contexto, van avanzando la historia. La cámara y la linterna y las armas son Bullet, la cámara y la linterna son las armas y Bullet es el compañero de fatigas ideal. Le falta el toque distintivo, que no podía ser otro que la propia bruja de Blair. Y al igual que ocurre en las películas, la bruja es un ente invisible, o sea, siempre se dice la bruja de Blair, pero realmente lo que se ve en las cintas, lo que se ve en las películas, lo que sufre la gente, es la maldición de la bruja de Blair.
¿Qué? Eso es un poco spoiler, ¿no?
No es spoiler, porque vas ahí a pasar miedo y sabes que va a haber algo. La bruja de Blair, sabemos que, al menos en el contexto original de las películas, era una bruja que vivía en esos bosques y tal, Pascual. Eso sí que es backstory, que te lo dicen en la película, backstory.
Contexto narrativo.
Perdón, señor catedrático de la RAE. Bueno.
Real Academia Española.
Venga, solo te quedan dos palabras más y se va de programa.
Lo que queda reflejado en las cintas y los experimentos son los efectos de su maldición, la desorientación que hace que camines en círculos, te pierdas en el bosque o en el interior de una simple casa. Visiones que son capaces de transportarte a hechos ocurridos en el pasado del propio Black Hills o de tu propio pasado, aquellas historias que viviste con tu exmujer, las historias que viviste en la guerra cuando formabas parte del ejército. Y que reviven, pues eso, los peores momentos de tu pasado y acentúan tu estrés postraumático. Y por supuesto, los entes que acechan las profundidades del bosque dispuestos a atacarte si perturbas su descanso eterno.
Estoy harto de que digan, no, es que has perturbado mi descanso eterno. Una polla, estás ahí mirando todo el rato a ver si viene alguien. Ni descansas ni nada, es decir, no me jodas.
La realidad es que están aburridos.
¿Qué vas a hacer ahí en ese bosque, ahí solo?
Es que me ha molestado la siesta, una polla. ¡No estabas durmiendo!
Yo solamente quería añadir que tengo curiosidad por si esto afecta a Bullet también. O sea, ¿él tendría flashbacks de su pasado?
No. De hecho, él es, digamos, puesto que es un perro de apoyo emocional, es el que te ayuda cuando cuando ve que estás sufriendo, es el que se acerca para ladrarte, para tirarte, para que te salgas un poco de esa ensimismación en la que estás. O sea, realmente el hecho de que Bullet sea un perro que te ayude en tu estrés postraumático, a ti te beneficia para la maldición. Porque es el que te acaba, digamos, salvando.
Vaya, la carrera de psicología la ha servido para algo.
Sí. Bueno, el juego intercala todos estos elementos, los puzzles, los combates, el sigilo, el desarrollo de la trama, con una fórmula bastante acertada durante las primeras horas de juego, pero que rápidamente, así que avanzas un poquillo más, se le empiezan a ver un poco las costuras. El bosque, desde luego, no es extenso, no es de exploración libre, te lleva por donde quiere. Los puzzles se empiezan a repetir, son la misma dinámica con distintos cambios, un maquillaje distinto, pero lo mismo en base. Y se vuelve repetitivo hacia la mitad de la partida. Y llevamos solo la mitad de la partida. El cansancio se acusa incluso más en la parte final del juego, donde la bruja te encierra en una especie de bucle similar a lo que hemos experimentado anteriormente en otros títulos como PT, en el que todas estas mecánicas que han ido pasando durante las 4 primeras horas de juego se repiten en un bucle sin fin. Una y otra vez, haciendo, digamos, una alegoría a la pérdida a la caída, el descenso de la locura que tiene el personaje a través de la maldición.
Esta era la gran duda que tenía. ¿Cuánto ha influido PT en el desarrollo de este juego?
Al menos hasta la última parte, casi nada. Es, digamos, la parte final donde coge directamente, copia la mecánica final, pero lo hace mal. Porque en PT lo hacía de una forma en la que eras consciente del bucle, pero no te cansabas. Cada bucle era algo nuevo a explorar. Había pequeños detalles, había mecánicas nuevas, había desafíos nuevos, había sustos nuevos. O sea, entrabas con un poquito de miedo. Aquí el bucle, el problema que tenemos es que es muy, muy, muy pequeño y se repite muchas, 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 muchas veces. Y cuando ya has pasado la vuelta 10 veces, te cansas, te dices, me da igual lo que me saquen. Es imposible que me saquen algo que no se ha repetido ya antes o que haya salido en el juego, va a ser repetido seguro, y yo ya quiero que se acabe. O sea, entiendo que lo que estás haciendo aquí es una metáfora de que el tío se está volviendo loco, pero el que me estoy volviendo loco de verdad soy yo de tanto repetirlo.
Y en la última vuelta abres la puerta y te aparece Kojima.
El jefe final. Es la bruja de Blair, Kojima.
¡Un segundo! ¡Bienvenidos a la fiesta del bosque! Una rave.
¿Estás seguro? Yo creo que Kojima es el perro todo este tiempo.
Oh, ha estado ahí siempre.
Claro. La metáfora. Porque, claro, porque Bullet lo ha hecho todo. ha producido el juego, ha hecho merchandising.
Bueno, el juego cuenta con varios finales por aquello del tema de rejugabilidad. Lo que os he comentado al principio de la entrevista es cierto, son 5 horas más o menos jugables. Yo me lo pasé en 4 horas y aún tuve que reiniciar partidas, así que 5 horas quizás es demasiado generoso, te tienes que perder un poco por el bosque para llegar a 5 horas, pero es rejugable con trampa. El juego está diseñado y las mecánicas están diseñadas para que tú vayas a un determinado final, que es el, digamos, final canon, donde te quieren contar la historia que los productores supongo que tenían en mente. Hay otro final, pero para desbloquearlo tienes que hacer cosas poco intuitivas. O sea, hacer los puzzles de una manera distinta, enfrentarte a los enemigos de una forma que no es, digamos, para las que has sido entrenado, digamos, con el desarrollo del juego.
Si no te explican en una guía cómo se hace, ni de broma.
De hecho, el Bluebird Team en su Twitter empezaron a publicar pistas sobre cómo desbloquear finales alternativos, porque la gente, si no se refería a una guía, no sabía cómo encontrar estos finales alternativos. Entonces empezaron a decir, bueno, tienes que enfrentarte a los enemigos de forma distinta, quizás utilizando el sigilo. Bueno, quizás no tendrías que haber hecho esto con... Bueno, no es muy intuitivo. Entonces, es rejugable, sí, pero vais a tener que echar mano de una guía si realmente queréis
desbloquear. No, es que quizás no me entendéis mi visión creativa. Mi.
Sí.
Es que no.
Tengo dos palabras que decirle, sí, con respecto a su división creativa.
¿Cómo se llamaba aquel juego de los primeros de Play 3 que controlabas con el DualShock? ¿Te acuerdas? Que llevabas un dragón.
El
dragón.
¿Cómo se llama?
Lair.
Lair.
Que cuando la gente empezó. Bueno, cuando los medios empezaron a poner malas notas, empezaron a enviar unos tochos como de. No sé si eran 50 páginas o así. Sí. Oye, es que no entendís mi juego. Y rollo, tío, si me has de explicar tu juego, es que está mal hecho.
Y en 50 páginas, además.
Sí, no sé si eran 50, si eran 15, da igual. Pero era rollo decir, si necesitas enviarme a la redacción un tocho que me lea para que entienda tu juego...
¿Y sabes qué le pasó a la desarrolladora? Está chapada.
Es lo que
vaya,
pasa.
Qué sorpresa.
Qué choprecha.
Bueno, aquí sí que comentar que... Yo no sé si es que ya tengo yo la peor suerte del mundo, porque el título ya se las traía, pero está plagado de bugs. Sí. Está plagadito de bugs. Y de hecho,
la maldición del proyecto barato.
De la bruja de Blair.
Pero el proyecto barato de la bruja de Blair, sí.
Bueno, de hecho.
De la bruja de bug.
Estuve mirando otros streams porque digo, igual es que he tenido yo mala suerte y me he encontrado yo con todos los bugs, pero no. Me envié otras grabaciones y había gente que le pasaba y tenía que reiniciar la partida. Estamos hablando de bugs graves, bugs que te obligan a reiniciar la partida. O sea, no son cosas pequeñas, falta de textura. No, bugs grandes. En mi caso, por ejemplo, tuve que reiniciar la partida 3 veces. Porque, llegado a un determinado sitio, fue por una zona que al parecer al juego no le gustó y desactivó todos los triggers del área. Se supone que tenía que hacer algo, fui a hacerlo y no, el juego no respondía, con lo cual tuve que reiniciar. No voy a decir gatillos en vez de triggers, lo siento.
Pero hay que explicarte, triggers es...
No, porque está Bullet por ahí, los iba a perseguir, obviamente.
Si se cumplen ciertas condiciones, hace saltar el juego una
acción. Exactamente, pues eso no llegó a ocurrir en mi partida. Quedarse atascado en el suelo, realizar cierta acción y quedarse clavado en el suelo sin poder moverse, otro reinicia la partida. La traducción al castellano está bien, está traducido, no doblado, tiene errores la traducción también. Y bueno, ya casi al final, justo al momento de entrar en el famosísimo bucle que tanto me gustó, pues había una pared invisible que se supone que se tenía que haber levantado en el momento que yo realizaba cierta acción, que no se levantó. Exacto, otro trigger que me obligó a reiniciar la partida. Así que...
Gatillo.
Todo puesto junto, pues la experiencia la verdad es que no fue demasiado satisfactoria. Digamos que bueno, así en general, una historia, una ambientación y un conjunto de mecánicas que podrían haber dado mucho más, es una IP que, contando solo con la primera película al menos, bastante se podía haber hecho un uso bastante mejorable de lo que han hecho con este juego. Se podían haber hilado muchísimo mejor los puzzles y la historia. Que te viene dando, digamos, el contexto por atrás. Pero bueno, las constantes repeticiones, los bugs que no ayudan, las traducciones que tampoco están muy para allá, el hecho de que tengas que realizar la partida constantemente, pues hace que mi experiencia haya sido de...
del montón.
Pues volvemos con las recomendaciones y aunque generalmente hablamos un poquito de todo, este primer programa, pues después de todo un verano que hemos podido probar un poquito por aquí, por allí, cositas, pues vamos a centrarnos un poquito en videojuegos que hemos estado dándole más o menos estos meses y que nos han gustado pues más o menos y que podemos recomendar. Y uno que habéis jugado varios del equipo, yo no he podido ir por motivos, pero además yo soy muy malo para ese género y lo sabéis. Es Man of Medan, que es el nuevo título de los de Until Dawn.
Sí, Supermassive Games.
Y que yo recuerdo, mi recuerdo de Until Dawn es que yo me asustaba de Tony asustándose antes de que el juego asustara a Tony. Y entonces el juego asustaba y me asustaba yo también, pero...
Recuerdo, estábamos ahí todos, ¿no? ¿Verdad?
Sí, era, sí, en la masía aquella que hacíamos.
Yo me acordaba de los gritos de Tony.
Y entonces yo me asustaba, pero porque él había pegado un grito, porque no me esperaba.
Hostia, yo quiero ver a Tony jugar al Resident Evil con VR.
Se nos va, se te muere. Puedo resumir mi experiencia jugando al Resident Evil en el 7 en VR. No llegar a la casa siquiera. 5 minutos de campo a través. Y decir, no, me quitan las gafas. No.
5 minutos, 3 de ellos estabas en el menú. O sea, no llegaste a iniciar la partida.
¿Y cómo fue la experiencia con Man of Medan? ¿Qué recomendáis de Man of Medan?
Yo, personalmente, bueno, es una recomendación compartida porque aquí varios estuvimos...
Habrá análisis, vamos a meternos en profundidad.
Yo, personalmente, porque a mí me encantó Until Dawn y me gusta mucho, o sea, tengo bastante interés en el formato que está sacando ahora con Supermassive porque esto forma parte ahora de una saga que ellos han llamado The Dark Pictures, que es básicamente coger Until Dawn, que era un juego mega grande, juego completo para un solo jugador, y decir, mira, lo recortamos en pequeñas historias autoconclusivas, de terror todas ellas, que forman, digamos, una colección, una trilogía con
antología.
Una antología, pero gracias, catedrático Larrae.
Anthology.
Exacto, como diría yo, anthology.
Anthology.
Venga, arranca.
Pues es que me está frenando todo el rato. Bueno, la única cosa que tienen en común, pues es, digamos, la persona que se encarga de cuidar de...
El narrador,
sí, por decirlo así.
O sea, es una historia desde la cripta.
Sí. Algo así, sí.
Sí, pues es así. Un Twilight Zone.
Y lo que han dicho es que cada uno de los juegos va a ir de un género distinto de terror, para ir combinando un poco. Y como es como muchos juegos en uno, pues cada uno te lo venderá a 30 pavos.
¡Hombre! Genérico. Están los monies. Y bueno, otra cosa distinta que tiene con respecto a Until Dawn es que esta vez se puede jugar en cooperativo. En este caso puedes hacerlo una sola persona y tú manejas todos los jugadores, todos los personajes del juego, por decirlo así. Puedes jugarlo con dos personas en online, una persona lleva un conjunto de jugadores, otra persona online lleva otro conjunto de jugadores. O podéis reuniros todos en hacer el couch, digamos, el sofá.
El sofá, el couch.
Gracias. Y ir pasándose el mando o passing de mando.
Es decir, la próxima vez que juguemos, por favor, lo hacemos en mi casa, que mi sofá es mucho más cómodo que la cama de Tony.
Pero yo lo que tengo que recomendar es que la versión buena es la online. Porque en la versión online, cada uno de los dos personajes tiene información distinta.
Ah.
Las acciones que realice uno podrán afectar a la otra.
No es que afecten al otro, es que el otro no sabe qué está pasando. Han pasado cosas en un lado que el otro no sabe que han pasado. A no ser que, como me pasó a mí con quien lo jugué con Esfera, que lo estaban jugando y estaba todo el rato comentando, oye, pues a mí me ha salido no sé qué. Y dice, pues yo no he visto nada. Pero no he visto ese fantasma, ¿qué fantasma?
Esa es la coña. Sí, nos hemos hecho bromita de 30 pavos, pero si tienes tanta variedad de modos de juego y tal, y son, te da cierta... o sea, te da una experiencia muy diferente jugar de una manera o de otra, que no está bien.
Es rejugable. Lo pasa, bueno, ya hablaremos en el análisis, pero creo que el acabado no es todo lo bueno que debería ser.
De todas maneras, Supermassive, después de Until Dawn, el resto de juegos los ha puesto todos a 30. Incluso las intenciones ocultas, porque son para ellos unas... Es como experiencias más que juegos, o sea, es una peli. Podrías rejugarlo varias veces, incluso puedes, o sea, yo lo he hecho... Pero no deja de ser una experiencia de un par de orillas y para casa. O sea, entonces, el precio lo veo justo.
El que yo esperaba que más gente me hubiese comentado y demás, y no sé si seré el único que lo ha empezado, no llevo mucho, pero bueno, es Borderlands 3. Que es Borderlands 2, que te puedes agarrar en las cornisas,
sí,
básicamente.
No incluye mucho más.
Y el viaje en naves, ya está. Que no sé si estaba en otro, porque solo jugaba al Borderlands 2. Yo.
Se declara el rey del shooter-dooter, que se han autodenominado ellos.
Sí, que es un género que básicamente solo a ellos les importa.
Claro, y ya está.
Porque hay que decir que me gusta mucho Borderlands, pero me marea mucho estar todo el rato abriéndolo todo.
Sí, la verdad es que no... Y la historia realmente...
Nah, pero no creo que Borderlands intente tener una historia épica, simplemente graciosa. Sí. Borderlands 2 era muy graciosa, no me acuerdo de nada de lo que hice. Solo me acuerdo de Hampson Jack diciendo referencias súper obvias a su pene, colgarte y a los media y a los 30 segundos volverte a llamar diciendo que no sé si ha quedado claro, hablaba de mi polla, de mi polla. Es decir, es eso, es humor zafio y bien que y bienvenido que es, porque sí. Yo me lo paso teta.
Sí, sí, disparos, muerte y realmente poco más, pero tampoco se necesita tanto.
Sí, la verdad es que no.
Bien.
Yo me lo he instalado.
Eso es hasta ya
el paso. Y actualizado
varias veces.
¿Qué tal la experiencia con el instalador? ¿Buena?
Bueno, un poco lento.
Verdad, es una cosa que tiene. Tarda como. O sea, tú le das a arráncame el juego y se queda como un minuto Epic Store ahí. Bueno, estoy ejecutándome.
¿Estamos realmente analizando la pantalla de carga?
Haciendo
No, pantalla de carga no. Es que no te da ningún feedback.
Haciendo movidas.
Pone feedback. Pone en ejecución.
Retroalimentación.
Pone en ejecución, pero tú dices, pues no tengo ni siquiera la ventanita de Windows de nada. No te viene absolutamente nada.
Se está activando el DRM, tú tranquilo.
¿Sabes cuál era un buen instalador? El del Broken Sword. El Broken Sword en PC, cuando lo instalabas, te ponía un pong mientras esperabas. Porque además era un instalador muy largo, necesitabas ponerle varios discos. Y mientras se instalaba, tú podías jugar al Pong.
Y no le vino Namco con su...
No, el Pong no, perdón, el Arkanoid. Perdón, vale, me he equivocado.
Es que Namco tiene la licencia sobre eso.
Tuvo. Ya la perdió.
Ah, la perdió.
Y encima, también se sabe que no tenía derecho a tener esa licencia. Porque en los 80 ya varios juegos, por ejemplo en Commodore 64, te cargaban un juego para jugar mientras se cargaba el juego.
Que en aquella época era muy lógico.
Exacto. En fin, uno que sí que sé que habéis jugado varios... Vuelvo a decir lo que he dicho al principio del programa. Soy el listo que dijo con 16 GB me sobra en el móvil, así que no les estoy pagando este servicio porque no tengo espacio para instalar nada. Es Apple Arcade, que por 6 euros al mes...
5.
¿5? ¿No es 5,90?
4,90.
¿4,90? Vale, pues
bueno, por 99,
5 creo. Pavos al mes tienes una selección de juegos tipo Game Pass, juegos completos, sin botines, ni...
Sin publicidad,
ni nada. Exacto, juegos completos, juegos premium de los móviles que se han perdido. Y yo creo que es una iniciativa de Apple muy chula que decir, oye, hay un enorme catálogo de enorme calidad, hay muchísimos desarrolladores independientes que se la están jugando con un lanzamiento, pero están haciendo un juego tradicional de móvil, no un juego de estos de free to play, y se está perdiendo y han hecho un servicio muy chulo de, oye, aquí te hemos seleccionado una selección de títulos muy interesantes.
Hemos hecho una selección que solo está en Apple Arcade, esos juegos no están en la Store normal. Eso es un punto interesante.
O sea, no puedo comprármelo.
No puedes comprártelo, son exclusivos del arcade. Otra cosa es que puedan salir en consolas.
Sí, no.
Pero en mobile solo está en Apple y no está en Android.
El What the Golf está a punto de salir en Switch, pero a 20 pavazos, ¿eh?
En mi caso es que ni siquiera he mirado el listado porque sé que tienen un montón de títulos y ya me lo estoy planteando porque hay ya 3 títulos que sé que quiero y que uno de ellos no ha salido de momento en consolas, que es Cat Quest 2. Yo lo siento, ¿sí? Quiero mininos. El primero estaba muy bien, yo quiero el segundo en Benalla.
Los mininos.
Está muy chulo.
Sí, es que el primero es fantástico, genial, y además es que es uno de esos títulos que te entretiene, pero al mismo tiempo te relaja. Es como tú vas con el gato por ahí, haces lo que te da la gana, coges misiones o no, y tú vas tirando con la espada.
Y había un título que yo había visto el tráiler hace creo que como un año y le tenía muchas ganas y no sabía que venía en Apple Arcade, que es el What the Golf.
What the Golf.
Absolutamente maravilloso el hecho de, bueno, primera fase, dice, vale, esto es un mini golf. De hecho, el eslogan del juego es el juego de golf para la gente que odia los juegos de golf. Que tú dices, ves, primera misión y dices, vale, hago así con el dedito en la pantalla y empujo la bola, toca la bandera del agujero y ya está. Siguiente pantalla, segunda pantalla, sale un golfista que está a punto de darle la pelota, hace así con el dedo y en vez de tirar la pelota tiras al golfista. Y cada pantalla es una ida de olla diferente.
Yo tengo que decir que este juego me lo han vendido muy bien, tanto Javi como Tony, porque tiene una cosa muy concreta y es un modo demo para amigos.
Sí.
Sí. Cojonudo.
La pantalla principal del juego, una vez tú ya se estás jugando, trae un modo de... Son súper listos, perfecto para que se lo enseñes a alguien. Un modo en el que te dejan como 10 o 15 pistas aleatorias de... Oye, pruébalo un segundo. ¿Qué es este juego? Pruébalo tú mismo.
No me estorpes la partida.
Me ha pasado un par de veces de decirle, oye, ¿este juego de qué va? Y digo, es que es muy difícil de explicar.
Toma.
O sea, míralo por ti mismo.
¿Qué más títulos de Apple Arcade habéis probado?
Yo he estado con el Cricket Through the Ages, que es un juego también de los creadores de Broforce y publicado por Devolver.
Hombre.
es un juego de cricket en el que básicamente te van contando la historia del cricket desde el principio de los tiempos hasta el fin del universo y más allá.
Joder, o sea, estos son británicos, ¿verdad?
Sí.
Es jodido de cojones, ¿eh?
Es, básicamente, es tan simple como tú mantienes el botón y el personaje hace el molinillo con el brazo que sujeta la pelota, o si tienes el bate en ese momento, con el bate. Entonces, si sueltas la pelota, y la idea es, pues, cricket, tú lanzas la pelota al bateador, el bateador tiene que lanzarla fuera. Eso solo queda principalmente puntos. Pero hay el componente de las físicas, que es que el juego tiene las físicas que les sale la polla. Entonces, da puntos darle con la pelota al jugador contrario, da puntos batear al jugador contrario, da puntos mandar a la mierda al jugador contrario. Hay un nivel que es literalmente un jugador de cricket contra un Tyrannosaurus Rex.
Bien.
Hay un modo torneo que el final del torneo es la reina condecorándote con la espada para nombrarte ser, y lo que pasa a continuación te sorprenderá. Spoiler, tienes que jugar contra la reina y la reina sabe más que tú. O sea, que es un puto juegazo.
O sea, tanto en el torneo como en la historia del cricket, además tiene varios modos. Yo solo he podido jugar a dos, pero creo que hay más de dos. Hay cuatro en total, dice Tony. Lo que me mola mucho es eso, que cada pantalla no es rollo continuo y ahora es con los palos, ahora es con espadas. De repente, ahora sois enormes y las pelotas son enanas. Ahora sois enanos y las pelotas son enormes. Ahora estáis borrachos.
Sí, ahora...
Ahora llueve. Ahora peleáis con paraguas.
La pelota es un bolo.
Ahora no hay gravedad.
Sí, y es totalmente aleatorio a veces. Y hay veces que es... Los dos tienen un bate. Entonces, claro, es el primero que le dé una hostia con el bate al otro, gana.
Bueno, ¿seguimos o puedo cambiar de juego?
Puedes cambiar de juego.
¿Puedo cambiar de juego?
Apple Arcade.
Arcade también. Yo tengo que reivindicar el Bleak Sword, porque además es español.
¡Oh, sí! Es maravilloso. Creo que te escribí y te dije, esto es maravilloso.
Es fantástico. Es un juego en el que llevas una espada de chin, pixel art, es un plano, los gráficos son... tiene un estilo propio muy fuerte, a pesar de ser pixel art súper sencillo. Y tú lo que dedicas es a esquivar, bloquear y atacar. Ya está, con la pantalla.
¿Como los primeros juegos Flash?
Un poquito.
Tal como lo has descrito.
Pero se convierte en una experiencia que a veces te va complicando un poquito más la vida, porque tienes barra de estamina, así que se te convierte casi en un Dark Souls, porque tienes que ir como, vale, tengo cuidado, hago dos combos, cuando se te llena la pantalla de criaturas, no te das cuenta, haces tres esquives, vas a pegar la espada y no puedes porque te has quedado sin estamina. Es muy interesante, un montón de niveles. Además es perfecto para móvil porque son niveles muy cortitos y te puedes jugar tres o cuatro. Y digo, pues mira, pues aquí lo dejo. Cada 10 niveles además tienes un boss, empieza a cambiar el juego, tienes también tienes que escapar a caballo en algunas misiones, muy variado.
Un punto que me ha molado mucho es que puedes escoger si jugar con dos dedos o con uno.
Sí.
Y el modo un dedo a mí me parece maravilloso porque estás con el móvil, o a lo mejor estás tumbado en el sofá y dices, voy a hacer un par de niveles. Y a lo mejor pues estás más como jugando con una mano. Y es muy cómodo a la hora de jugar el control con un dedo.
Sí, me pareció comodísimo. Perfectamente adaptado a móvil. No es el típico ahí en la pantalla una cruceta y dos botones. No, hay ciertos movimientos con los dedos que provocan los movimientos que tú necesitas para el personaje.
Y otro de Apple Arcade que me has comentado antes, Assemble with Care.
Sí, que es muy cortito. Yo tengo la teoría de que sacarán más niveles, porque cuando estás jugando en los niveles te sale modo historia o modo no sé qué. Entonces imagino que sacarán más cosas. El Assemble with Care creo que es de Annapurna, que ya había sacado juegos móviles cortitos con una cierta historia. Y este me mola mucho porque es llevas a una chica que se dedica a hacer reparaciones, que llega a un pueblo y empieza a montar ahí su paradita para arreglar cosas. Y a través de los objetos que vas arreglando y las conversaciones que tienes con tus clientes, desarrollas un poco la historia de la gente del pueblo. Vas conociendo al alcalde, a la hija del alcalde, a una cocinera, etcétera, etcétera. Y la propia historia del personaje. Y lo mejor es el gameplay de voy a desmontar aquí estos tornillicos, voy a quitar la tapa, ahora voy a quitar un cable, ahora voy a cambiar este cable por este chip. Es como muy relajante y maravilloso. No es complicado, es cero complicado, pero es no sé, es muy relajante.
Es satisfactorio.
Sí.
Es decir, el feedback que te da de yo estoy desmontando esto, estoy quitando esta plaquita, la vuelvo a poner en su sitio, enchufo un cable, esta pieza no sé dónde va, voy a girar la pieza. Interesante. A mí lo que me falló de ese juego, fíjate, es la historia. Porque me pareció súper blandurria, me pareció como muy tópica. Digo, quiero que me... Sí. sé que me estás intentando atacarme al corazoncito, pero dame algo que no haya visto de tópico 40 veces.
Me estáis describiendo la versión jugable de la ASMR, de los vídeos de ASMR de YouTube, ¿eh?
¿Sí?
Sí, rollo decir, ahora me voy a pasar media hora envolviendo un paquete.
Hombre, a ver, coge esta consola portátil y desmóntala entera, sustituyele la pantalla, este botón no está bien. Tony, no. Deja, Tony.
Game Over ASMR.
Sí. Vamos a pasar a fuera de los que es móvil y móvil Apple y demás. Me hace mucha gracia, hablábamos antes de los juegos indies, de, por ejemplo, el Etherborn, que a mí se me hace muy, muy curioso el haber conocido la persona cuando estaba creando el proyecto, que es colega de un colega, y hablar con él y enseñarme el prototipo anterior, y cómo esto se ha transformado en un título que ahora ha salido hasta en Nintendo Switch, que todo el mundo habla de él y demás. Pero hay otro que también conocemos, al que ha estado detrás, que es Blasphemous, que también ha sido el juego que ha pillado, pero ha arrasado allá donde ha ido.
Ya lo tenemos bastante, bastante fichado. Mm-hmm. Yo, este juego, evidentemente, desde que se anunció el proyecto y se empezó a juntar gente que conocemos dentro del proyecto, pues era muy interesante. Lo más interesante era la parte gráfica, de decir, voy a coger la iconografía religiosa española, la voy a deformar y voy a montarme mi propia narrativa.
Porque siempre estamos... Es que los samuráis así decrépitos o los kitsunes de Japón y tal, y dices, en Europa es una tierra de folclore brutal.
Y en el momento que eso se ha exportado fuera, la gente ha tenido la misma sensación de cuando nosotros vemos a un samurái diciendo, ¡hola, cómo mola esto!
Los caballeros, las leyendas religiosas, los tronos, cristianas, los
querubines, sí. Cosas muy malrolleras.
En Estados Unidos han tenido que hacer varias aclaraciones de que el protagonista no es del Ku Klux Klan.
Claro.
Malo, que lleve el capirote, eso han tenido que dejar claro.
Bueno, normalmente, cada vez que hacen alguna entrevista, y lo he visto en periódico y en televisión, lo primero que explican es, no tenemos nada en contra de la religión cristiana, solo hemos cogido la iconografía y la hemos deformado.
Si te fijas, en todo el juego no hay ni una cruz, eso está muy controlado.
El símbolo del juego es como un infinito hecho con ángulos,
sí.
Es el símbolo religioso del juego, y evidentemente las cruces las han evitado como vamos.
Claro, porque si no habrían montado un Cristo.
Ponle un honk.
¿Y qué?
Yo sé, ya me ha roto. Yo,
ya.
Sí, ya me lo he fundido al 100%.
Joder.
Lo he roto mucho. No me he hecho algunos logros que también comenté con Geko, porque ya era de ser muy troll. Algunas cosas concretas, pero...
Yo dejaría cosas para comentar en otro momento, quizás. Sí. Yo creo que hay mucho que comentar. Pero hay algunos logros que son...
Trolling.
Al nivel del juego. Un poquito hijo de puta.
Jugablemente sí. Es un Metroidvania, ¿no?
Sí. No, y ahí, en esa parte... Aunque ha hecho cosas muy chulas con el mapa, no descubre exactamente nada nuevo. Lo bonito que tiene es cómo está narrado el juego.
Y, pues, Geko, ¿qué has probado tú? Te he visto un poquito más clásico, ¿no?
No, he tirado un poquito a lo indie. A ver, sí. Realmente he jugado muchas cosas así interesantes este verano. Pero, bueno, me voy a quedar con un par, así como de buen rollo, para variar, porque siempre traigo cosas muy raras, ¿vale? Entonces, sí. Hoy he jugado, por ejemplo, a Wandersong. Que es un juego, bueno, una aventurita muy muy simplona, muy muy de buen rollo, lo que os digo. Es como, está hecha como con cartulinas, ¿vale? Y realmente el juego va de que el mundo pues se va a la mierda, es el apocalipsis.
Muy buen rollo.
Sin embargo, tu personaje, que es el guerrero que va a salvarnos a todos, no es un bardo. Es un tío que canta. Su poder es que canta, básicamente. Pero se autoimpone la misión de salvar el mundo, cantando. Entonces, bueno, simplemente tu recorrido es ir por este mundo intentando ser el guerrero que los va a salvar a todos, pero ya te digo, tu poder es cantar. Y eso sí, hay, bueno, en realidad es un juego que es de puzzles, es un juego que tiene mucha mecánica de Simon Dice. Es un juego muy bonito, al final es una historia, no sé, a mí me recuerda mucho Rogue Knight in the Woods y juegos así de este estilo. De personaje va por ahí, va hablando con mucha gente y simplemente pues va deshaciendo entuertos por ahí. Y nada, simplemente es muy, muy simpático. Yo recomiendo, bueno, pues dos recomendaciones, pues que le deis un vistazo. Y luego también he jugado una aventura gráfica que se llama For Last Things.
Cuatro últimas cosas.
Sí. A ver cómo os lo explico, porque es complicado, ¿eh? Yo creo que si lo veis, os lo vais a comprar seguro, sobre todo si os gustan los Monty Python, porque es Monty Python meets Monkey Island. Es una aventura gráfica súper absurda, pero
¿Por qué no lo estoy comprando ahora?
Sí, sí, no, no, es que... a ver, ahora te explico lo bueno y lo malo en el juego. Pero tú lo ves y dices, pero si esto lo ha dibujado Terry Gilliam. O sea, es el estilo Terry Gilliam, renacentista así con los recortes de tal.
Este me suena.
¿Sí?
Este me suena que lo juega Esfera. O que lo juega Chazo. No está en castellano, ¿verdad?
Amigos del programa.
No.
No, porque han perdido la oportunidad de traducirlo. Oye, mira cuatro cosas.
Oye, mira cuatro cosas, sí. Pasaría hoy.
Copyright pazos.
Pues no, son cuatro últimas cosas, porque en realidad va de... Bueno, a ver, ya os digo, es un muero muy absurdo. Solo falta un pie, bajando del cielo y chafando a alguien. No os digo si pasa o no pasa, ya lo veréis, pero bueno, a mí me han faltado cosas. Pero bueno, es el aspecto, ya os digo, si os gusta un poco de los Monty Python, os va a enamorar, ¿eh? Lo único que pasa es que es un juego cortito, no es muy largo. Y el argumento pues se mete también mucho con el tema religioso. O sea, básicamente va también de un mundo que se está yendo a la mierda, que es en este caso un mundo
católico.
Sí. De hecho, va, la historia es de que el protagonista le ha dado como un ha tenido un sueño extraño, ¿vale? No quiero contar tampoco mucho. Y el sueño extraño pues le ha dejado un poco tocado, ¿vale? Entonces el tío decide irse a la iglesia más cercana a confesarse. Porque ya sabéis que esto que de confesarse pues es como ¡ja! Carta blanca, ¿sabes? Yo me confieso y me quito los pecados encima. Pero resulta que la iglesia a la que va pues no está, digamos que no es su jurisdicción, ¿vale? Hay un tío ahí con la placa del FBI, ¿no? No es la jurisdicción donde tiene que ir. Entonces, pero le dicen, ah, bueno, pero si consigues pecar los siete pecados capitales en el pueblo, te podemos atender y entonces te limpiamos los pecados. Entonces el juego va de pecar, básicamente. O sea, tienes que conseguir los siete pecados capitales. Pero lo gracioso, por ejemplo, es que de las obras que hay, si os gusta un poco el arte, lo vais a flipar, porque está, por ejemplo, pues desde la maja desnuda y vestida, por ejemplo, a cuadros pues de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci.
Pero tal cual.
Sí, pero ¿sabes aquellos que dices, a veces ves un cuadro y dices, esta gente estaba zumbadísima de la cabeza? Porque ¿cómo se le ha ocurrido a alguien pintar esto? Pues imaginaos eso, pero con movimientos stop motion. Y os digo en serio, mirad algún tráiler, ¿vale? No es un juego, ya os digo, que sea una aventura gráfica muy, muy memorable, pero es muy divertida, sobre todo muy surrealista. Yo hacía tiempo que no jugaba una aventura gráfica, desde un Monkey Island, que de repente tuviera un puzzle tan absurdo que tienes que dejar la mente en blanco y decir, esto es otra historia, y pensar en otro tipo de lógica diferente.
Has mencionado Night in the Bus, eso lo has estado dándole este verano, ¿no, Débora?
Sí, yo es que siempre voy un poco tarde, bastante tarde, debo reconocer. Yo me voy jugando los juegos cuando puedo y cuando me da.
También digo que es lo normal. Y es muy agradecido muchas veces, sobre todo por todo el tema de ofertas y más si son indies.
Sí, sí, no, y además es lo que también hablaba, sobre todo con Night in the Woods, que es un juego que conforme lo juegas, depende de la edad que tengas, te manda unos mensajes u otros. Porque en el caso de Night in the Woods, bueno, la protagonista es Mae, que digamos que pues los que tenemos una edad que no pasamos de los 30 o estamos ahí en los 30, nos sentimos muy identificados, ¿no? Porque vuelve a su pueblo después de haber fracasado de alguna manera en la universidad. Ella ha dejado la universidad, ha empezado, no era lo suyo, no se sentía a gusto. Y entonces vuelve a su pueblo y en su pueblo, pues bueno, ves un poco la dinámica económica de Estados Unidos, ¿no? Y que pasa muchas veces también aquí en algunos pueblos, que es todo está cerrado, los jóvenes quieren irse del pueblo, pero a veces no pueden, luego se reencuentra con los amigos. Yo creo que es un juego con lo que se comentaba antes, ¿no? Que tú tienes la libertad de ir a donde quieras dentro del pueblo, de explorar, de hablar con quien quieras y de decidir también qué haces o qué dejas de hacer, cómo pasas un día u otro. Entonces, a raíz de eso, pues vas viendo la historia de Mae, la historia de sus amigos, vas recuperando esas relaciones, la historia con los padres, ¿no? Porque también tiene... Y la misma historia de ella. A mí me gusta porque también se trata bastante todo el tema de enfermedades mentales. Hay todo el tema de ansiedad, depresión, hay alguna historia de maltrato. Entonces, son temas durillos a nivel de... Pero muy contenta, la verdad. Me puse este verano con toda la calma porque es un juego que es para tomárselo con calma. Hay muchísimo diálogo, muchísima narración. Aunque al final, bueno, hay algunos elementos bastante curiosos porque meten ahí en medio una secta del pueblo. Hay una secta en el pueblo.
Tiene que sacar la parte de reto jugable o algo, ¿no? O alguna manera.
Tú estás ahí dando saltitos, te subes al cableado, haces lo que te da la gana y de repente te dicen, uy, que hay una secta aquí en el pueblo que está matando. Ah, vale, perfecto. ¿Qué hago yo aquí?
Y de repente, ¿cómo se llamaba la película esta de Hot Fuzz en español?
Arma Fatal.
Arma Fatal. Y de repente se convierte en Arma Fatal.
Sí, sí, de repente es como, uy, aquí en los bosques hay cosas muy raras, ¿no? Y bueno, ya te lo entronca un poco con estos seres centenarios que están ahí debajo del pueblo. Y bueno, no voy a decir nada más, que si no es spoiler.
Todo sea por el bien común.
El bien común.
Ay, así me gusta.
Pues oye, un buen puñado de recomendaciones hemos dado de todo tipo, desde AAA a indies, novedades y antiguos, e incluso servicios. Yo creo que no os vais a quedar sin a encontrar algo que os pueda gustar. Así que estas han sido las recomendaciones de este programa. Hablando en series, donde Alex Llopis nos comenta una de sus grandes pasiones, que es, pues eso, las series de televisión, que se han convertido ya en el nuevo Hollywood casi, porque ya ahora mismo hay un nivel de producción, ya no solo de cantidad, sino de calidad brutal.
Creo, de hecho juraría que, me digo como flojo, espera un segundo, juraría que este año o el año pasado se estrenaron como 500 series.
O sea, el doble que días del año casi.
Sí, sí, o sea, entre Netflix, Amazon Prime, HBO, Hulu, Disney Plus ahora que viene, Apple TV ahora viene. En España también Amazon está haciendo producto original, sobre todo de fútbol, pero ya están empezando a producir series de ficción. HBO también está produciendo contenido original aquí. Netflix está a tope con producción original en España y en la mitad de Europa.
Movistar también estaba haciendo cosas,
Movistar,
¿no?
Movistar hace un huevo de series y un huevo de programas. O sea, estamos ahí que no nos da la vida para ver tantas cosas. O trabajamos o vemos series. Yo así no puedo vivir.
Y encima hay videojuegos por el medio.
Sí. De hecho, lo que me ha ido bien en la Apple Arcade es que he jugado más este verano, desde que salió la Apple Arcade, que en 4 meses. Porque como lo tenía en el móvil, en los ratos muertos, y ya está. Porque es que no me da la vida para todo. Pero bueno, esta temporada, esta semana, de hecho, el lunes de la semana pasada, fueron los Emmys. Y se premiaron bastantes series. Entre ellas se premió a la comedia de Fleabag, donde la creadora, aparte de ganar el Emmy por mejor serie, lo ganó por mejor guión y lo ganó por mejor dirección, que no estaba la creadora. O sea, lo ganó el director de la serie y lo ganó ella porque es la protagonista de la serie.
Y lo ganó por puta ama, directamente.
Sí, sí, o sea, es una diosa en la tierra esta mujer. O sea, me parece maravilloso. Y nada, se llevó 3 Emmys a Phoebe Waller-Bridge, que hasta hace 5 años no la conocía nadie, más que en Londres en obras de teatro y de secundaria en alguna película y poco más. Y es que no te digo desde el 2016 cuando estrenó la serie, es que desde este año. Porque la primera temporada, aunque tuvo bastante éxito, tampoco fue el boom que ha sido esta segunda temporada. También te digo, la segunda temporada es brutal. La primera es buena, pero la segunda es brutal. Pero es que, por poner un poco de contexto, a Phoebe Waller-Bridge, por ejemplo, ha puesto la voz del droide femenino que sale en la peli de Han Solo. Pero aparte hizo la obra de teatro que inspiró Fleabag. Ahora la está volviendo a hacer en Londres. Bueno, acabo de hacerla el 14 de septiembre. Ha hecho la reescritura del guión de James Bond.
Sí.
Pedido por el propio Daniel Craig. La esposa de Daniel Craig, que es Rachel Weisz, es muy fan de Fleabag. Y el propio Daniel Craig contactó con Phoebe Waller y dijo: mira, tengo este guión que han reescrito ya 4 personas y quiero que le eches un ojo porque le falta algo. Y la última reescritura del guión, que originalmente estaba escrito... O sea, no recuerdo el nombre del guionista, para dirigirla Daniel Boyle. Daniel Boyle se fue. Vino Cary Fukunaga, que también es director de series de televisión, de True Detective. Y hizo otra el año pasado, que no me sale el nombre, pero que mola mucho. Y ahora está dirigirá la nueva de James Bond. Él reescribió, los antiguos guionistas de otras pelis de James Bond también reescribieron, y ahora Phoebe ha venido a darle el toque final. No sé qué va a salir de este mix, pero el hecho de que esté Phoebe Waller-Bridge ya me da confianzas a mí. El resto no, pero que esté ella sí. Y de hecho hay muchos rumores de que seguramente sea la guionista principal de la 26, que sería la siguiente ya con otro James Bond diferente. Ya veremos. Y aparte va a protagonizar va a ser secundaria en una serie que protagoniza su mejor amiga, que es Vicky Jones, en HBO, que es Run.
No, también te iba a decir que Daniel Craig se lleva yendo 3 películas ya.
Sí, eso también sí, es sí. Verdad, ¿eh?
Lo más probable es... esta parece que es la definitiva, pero bueno, ya veremos.
La última era muy definitiva también. No.
Es como Kojima.
¿Daniel Craig está haciendo Kojima?
¿Es un Kojima?
Es mi último Bond.
Pues sí, y a todo esto, con los semis ganados, Fleabag, el éxito que ha tenido, todo lo que ha escrito detrás, en todos los sitios donde ha estado, pues Amazon hace nada vino y le puso un contrato encima de la mesa por 20 millones de exclusividad, no se sabe cuánto tiempo, pero 20 millones anuales en un principio.
Joder,
no está mal, ¿no?
Y esto es lo que da el humor británico. Pero yendo por partes, vamos a hablar un poco de dónde viene Phoebe.
¿Quién es ella?
¿Quién es ella? Viene de Londres. Ella nació en Londres, luego se mudó a otra ciudad. Viene de una familia relativamente acomodada, nació en el 85. Su familia es descendiente de varones ingleses, tanto por madre como por padre. No recuerdo los nombres porque eran muy elaborados y no me los he apuntado porque no me pareció relevante hasta tal nivel. Pero bueno, que viene de una familia relativamente acomodada. Su padre, de hecho, trabajaba en finanzas y su madre creo que trabajaba para como la escuela de mineros o de trabajadores del metal ahí o alguna cosa así. Rollo el colegio de abogados, pero de trabajadores del metal de Inglaterra. Entonces, no ha pasado hambre.
No.
Tampoco es una familia súper millonaria, pero se ha podido permitir los estudios que ha querido.
Hola, soy Eminem y soy un rapero de clase media de color blanco, de raza blanca. Voy a escribir rap, que es el tema que más me va.
Algo así. Ella es coherente un poco con su vida. De hecho, toda su familia es bastante artística a nivel hermano. Su hermano Jasper es manager musical que se está pasando a la producción. Su hermana Isobel es compositora de bandas sonoras de series y televisión, que de hecho es la compositora de Fleabag. Y de hecho hace poco estuvo en Barcelona durante el Serializados Fest y le hizo una charla, le han hecho muchas entrevistas, ha salido en La Vanguardia y varios sitios hablando un poco de su trabajo y de cómo ha sido sonorizar Fleabag, porque tampoco es que tenga una banda sonora que destaque, ha hecho sobre todo el opening, créditos y un poco la selección musical y efectos de sonido. Pero bueno, Phoebe cuando se graduó del instituto fue a la Royal Academy of Dramatic Art y cuando lo acabó, como no estaba viendo mucho trabajo, y aunque mal de dinero tampoco iba, trabajar está bien, fundó una compañía de teatro con Vicky Jones, que es su mejor amiga de la infancia del instituto.
Este es el equivalente a, me saco la carrera de periodismo, pero como todo esto ha hecho una mierda, me abro un blog.
Básicamente, o sea, fue un, ya que no hay trabajo...
Me lo hago yo.
Lo voy a escribir yo y sí. Voy a estrenar.
Ya que voy a trabajar gratis, pues trabajo para mí.
Exacto. Es el concepto detrás. Fundaron una compañía de teatro que se llamaba Dry Write y se dedicaban a escribir y dirigir ellas. De hecho, la obra teatral como tal de Fleabag, que está dirigida por Vicky Jones, que es su amiga, que también ha sido guionista en alguno de los capítulos de la propia Fleabag. Poco a poco se va abriendo paso, sobre todo como actriz. Tiene papeles en pequeñas obras de teatro y, de hecho, su debut es en el 2009 junto a Andrew Scott, que sale en la segunda temporada. Es... por nombre no lo va a reconocer nadie, pero es Moriarty en Sherlock, básicamente. Vale. Y en la segunda temporada de Fleabag hace de un cura muy sexy y que está...
Yo que creo está que cayendo. La audiencia femenina sí que ha identificado el nombre enseguida, ¿eh?
Sí, sí, supongo que sí. Pero bueno, y no femenina, a ver.
Sí,
no.
También aparece en un episodio completamente olvidable de Black Mirror en la última temporada.
Espera, Moriarty de...
Pero Black Mirror acabó hace 2 temporadas.
La Sherlock británica.
Me echaba
sí, de menos. No grabaron más.
¿Moriarty de Sherlock británica no es de Master en Doctor Who?
No.
¿No? ¿No era ese actor?
No.
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 Vale. No. Es horrible para las caras, ¿eh?
Menos mal que las series las hago yo y no tú.
Ya. Más que nada porque The Master era una mujer, pero... No. Al menos en las últimas temporadas.
En las anteriores
había... Vale, yo digo...
¿Y sé quién dices? Perdón,
eres malo para las caras y para los géneros también.
No, los géneros no. Maravilloso episodio en el que salen 2 Masters a la vez.
Mm-hmm. Vale.
La hostia.
Pero bueno, aparte de los pequeños papeles que ha tenido en teatro... que más o menos tenía ya un cierto nombre, consiguió papeles en películas como Albert Nobbs o The Iron Lady con Meryl Streep, la película que trata la vida de Margaret Thatcher. Yo no la he visto, o sea, es como la típica cara que olvidas que ha estado ahí hasta que te lo dicen.
Sí, el chino de todas las pelis de acción de Hollywood, que salen siempre secundario y nunca sabes quién es, pero de repente te das cuenta que lo has visto en 100 películas. Es Al
Leung.
Exacto.
Al Leung, por favor. Ese hombre necesita un
reconocimiento. Tener un videojuego tipo Crysis necesita.
Al Leung.
Vamos al Leung, va, seguimos.
Vamos al Leung. Bueno, en Daredevil Lady precisamente conocer a Olivia Colman, que le da la coge por banda y dice, mira, me caes muy bien, escribes muy bien, si un día haces un papel que me interese, llámame. Olivia Colman, recordemos que ganó un Oscar hace un año por la película de La Favorita, de Lázimos, como se diga el apellido griego del director.
Que fue La Favorita para el Oscar.
Sí. Vale, ya está.
Venga, Leung.
Honk, por favor. Ahora te jodo yo a ti.
Te honk do a ti.
No. Bueno, tiene mucha... Básicamente va haciendo cosas muy secundarias. Ya está. Me gusta mucho. Este sonido me gusta mucho. Básicamente va haciendo cosas muy secundarias. De hecho, una cosa que me ha parecido muy curiosa investigando esto es que me he dado cuenta que hay mucha gente que no sabía que salía en Broadchurch. Broadchurch es una serie británica, sí, que tuvo mucho éxito en su momento. Pues en la segunda temporada ella hace el papel de abogada. Y nadie se acordaba que salía. Es rollo, hostia, mirad, sale Phoebe aquí. Hace 6 años de esa serie. Bueno, más de 6 años de esa serie. Y nadie se había dado cuenta hasta hace un par de meses. Que empezaron a colgar vídeos en plan, sí, Phoebe también salía en Broadchurch.
Te puedes pasar por IMDb y verlo todo.
ya, pero no sé, la gente.
Yo lo que sí que recomiendo es que si no lo habéis visto, veáis el discurso que hizo cuando recogió el Oscar, porque es uno de los discursos más humildes, más cercanos a la gente que he escuchado en muchísimo tiempo de una persona que va a recoger el Oscar. Es maravilloso y dice mucho de ella como persona.
De Olivia Colman.
De Olivia Colman.
Ah, vale, iba a decir, pues de Phoebe, digo.
No, de Olivia, acomodada. No, estamos hablando de Olivia Colman, sí, vale, sí. Vale.
De Olivia Colman. A Phoebe dale tiempo, que un Oscar va a ganar.
Eso seguro.
Dale tiempo. Pero bueno, yendo un poco al callo de la situación, todo empieza a cambiar, o cambia, en el 2012. En el 2012 va al London Storytelling Festival, donde le retan un poco a que se invente un sketch de 10 minutos, bastante improvisado, donde sea un monólogo de 10 minutos, un personaje hablando un poco al público, y es donde le empieza a dar forma al personaje de Fleabag. Coge esos 10 minutos, le gustan, le mola el personaje, y dice, voy a alargarlo una hora, y hace un espectáculo de ella hablando, o sea, un monólogo de One Woman Show.
Sí.
Un espectáculo de una mujer, Tony.
Sí.
Vale. Y con un crowdfunding detrás, donde precisamente Olivia Colman...
Un micromecenazgo. No, espera.
A ver, sí, el sí. Pere Reverte, bájate un par de puntos porque...
que aún no hemos llegado a hablar de Fleabag.
Pues con un crowdfunding detrás, donde de hecho Olivia Colman puso dinero a... consigue ir al Fringe Festival de Edimburgo. Edimburgo, en agosto, se hace un festival de teatro muy importante a nivel mundial y como alternativa se hace el Fringe Festival de Edimburgo para estrenar obras diferentes o que no sean las típicas canon, por decirlo de algún modo. Sería como la versión friki del festival.
O shows de stand-up.
O shows de stand-up. Hay también Nanette, hace un par de años, que es un monólogo muy bueno que hay en Netflix y que recomiendo mucho. Ganó un huevo de premios y se hizo súper conocido el monólogo. Luego se estrenó en Netflix. Pues bueno, va ahí, arrasa, consigue el primer premio en el festival y de repente viene la BBC y le dice, oye, que si te mola, que si podemos hacer una serie de este monólogo que tanto ha arrasado en el festival y que a tanta gente le está molando. Y entonces vino Channel 4 y dijo, espera, yo quiero estrenar otra serie y yo quiero que me des algo. Y ella tenía una obra de teatro dividida en dos obras, que ya era Crashing, que es otra comedia corta de seis episodios por temporada. Debería haber una segunda, pero parece que se va a quedar ahí. De hecho, el final, si no me he equivocado, acaba en cliffhanger, pero bueno. Cosas que pasan, no tuvo tanto éxito. Pero Channel 4 también le compró la serie, porque BBC básicamente se adelantó y dijo, pues yo pongo dinero para Fleabag.
Channel 4, que es un canal que nadie atiende, pero que me gusta mucho, porque tiene muchos programas de humor muy buenos.
Bueno,
muy
buenas comedias no solo en serio humor, de ahí. Juraría que Black Mirror viene de Channel 4 también, sí, precisamente. Misfits, o sea, tiene muchas series buenas. Lo
bueno,
único que...
si eres serie filo, a lo mejor sí que la pillaron, pero digo, es una cosa de decir, la BBC, la ABC, la no sé, y luego hay canales pequeños de los que salen cosas chulas.
Sí, sí. Crashing no tuvo tanto éxito, se puede ver en España, ahora no recuerdo si era en Amazon también o en Netflix, juraría que en Netflix se puede ver. Corta, la puedes ver en una tarde, o sea, son seis, creo que en 2 horas la ves. Igual que Fleabag. Fleabag, de hecho, son 6 o 8 episodios de 20 minutos. En total, 2 horas y media. Es una peli. Solo que dividida en capítulos. Y finalmente, en el 2016, se estrena la primera temporada de Fleabag, escrita y protagonizada por ella. Fleabag, que es el nombre... Bueno, no sé si especifican si es el nombre de la protagonista, pero es cómo se refiere la protagonista todo el rato a la serie. Nos abre las puertas de su casa. Más que abrirnos las puertas de su casa, empezamos directamente con ella a punto de abrir la puerta a un tío con el que va a follar. Muy guay. El monólogo principal es lo que establece un poco el lenguaje narrativo que va a tener la serie, porque es ella hablándonos de nosotros directamente a cámara. De hecho, el primer diálogo me encontré en internet el piloto y me lo estuve leyendo por casualidad. Bueno, por casualidad, por curiosidad. Y me moló mucho el estilo de escritura que tiene y cómo te va dando detalles, sobre todo de cara a cuando se vaya a grabar, quedar claro que esto lo está diciendo a cámara o está mirando al espectador, nos lo dice a nosotros mientras está pasando X acciones. El lenguaje narrativo es muy guay, a nivel visual está muy bien conseguido, pero es el mensaje, el nosotros como un personaje más, no como espectador, lo que le da un estilo diferente al tipo de a la manera de saltarse la cuarta pared. Al principio a mí me recordaba un poco al rollo de House of Cards, que al principio de House of Cards el personaje Kevin Spacey también salta la cuarta pared y va haciendo pequeñas miradas, va haciendo pequeños gestos hacia el espectador como si fuese un cómplice, pero en ningún momento el espectador cruza la pared literalmente para convertirse en un personaje más, cosa que en esta serie sí que pasa, sobre todo en la segunda temporada. En la primera tienes mucha presencia y somos importantes de algún modo para el personaje Fleabag, pero no llega a saltarse, no llegamos a entrar a ese mundo. En la segunda sí. Y es a nivel narrativo, el uso que da de la cuarta pared es lo que me ha hecho que esta serie diga, hostia, no es solo una comedia más, que también. Ya la primera temporada ya te dejaba con un feeling muy bueno.
No hace falta que me cortes de golpe, pero que hacía a mí lo que me llamaba mucho la atención es el mismísimo personaje, que está rotísimo. Sí. Empieza la serie y dices tú, pero por favor, habría que cogerlo con pinzas y que irle de un abrazo de verdad porque está rotísima, la pobre.
De hecho, la justificación en parte de que entremos como personaje en la trama, en la primera temporada sobre todo, es lo roto que está el personaje. Está en un momento más débil que de ella misma y necesita un poco enseñar lo que ella cree que es, o lo que ella ve, o cómo ella se ve a sí misma, con un personaje fuerte y superando diversas dificultades, que no es la verdad, y es algo que tú te ves como espectador. O sea, el personaje que te narra la historia, que es Fleabag, no es un personaje en quien tú puedas confiar, porque ya te vas dando cuenta a lo largo de la serie que hay cosas que no te está enseñando, cosas que no te está diciendo, hasta el final de la temporada. De hecho, al final de la temporada llega un momento en que damos un paso atrás y ya deja de mirar a cámara. Deja de ser necesario porque ha acabado de romperse del todo y ya está asimilando. Ya está curando un poco internamente todo lo que le ha sucedido. No puedo explicar con mucho detalle porque sería bastante spoiler, pero llega un momento en el que se acaba de romper del todo, en que explota todo con su familia. Tiene una hermana con la que tiene una relación un poco especial, se quieren mucho pero no se llevan demasiado bien. Tiene a su padre que se ha casado con la mejor amiga de su madre murió. Hay varias cosas que crean tensión y hay como un evento principal que le sucedió allá en el pasado, que no descubrimos hasta avanzada la serie, pero que puedes ver sospechas de qué puede haber sucedido, que hasta que no te lo descubre no explota del todo el personaje. Y ese momento es cuando la cámara ya empieza a dar un paso atrás, ella asimila lo que ha sucedido y empieza a curarse y a cuidarse a sí misma.
Pero recordemos que es una comedia, es decir, sí, que a lo mejor alguien va a pensar, es un drama, no quiero verlo.
No, es una comedia, o sea, el lenguaje, los chistes, o sea,
es que la cosa que es al estar rota provoca el caos allá donde va. Esa es la cosa, cada persona con la que se relaciona, tú no puedes solo evitar decir, pobre tipo, el día que te cruzaste es con ella.
Voy a reivindicar el término dramedia, porque sé que es un término muy...
tragicomedia.
Sí, porque, sí. Porque dramedia es un anglicismo de...
tragicomedia. Lo puedes echar, profe. Cierra el micro. Lo que quiere decir es que clasificamos... solemos ser muy categóricos en cómo clasificamos a las series y... De hecho, los honks. De hecho, BoJack, por ejemplo, también se supone que es comedia. Y dice, si le presentas, le recomiendas la serie a un amigo, no le vas a decir, no es comedia.
Honk media.
¿Por qué hemos vuelto? ¿Por qué no acabamos
la temporada? Yo ya tengo ganas de final de temporada.
A ver.
Sí. Toma, espera, perdona que te interrumpa, Alex. Es que de toda la puta vida en narrativa, las historias se dividen en comedia, tragedia. Lo que no es comedia es tragedia. Y luego se sacaron lo de tragicomedia.
Bueno.
O sea, que no te estás inventando nada, ¿eh?
Ya, pero
pues
quiero,
eso.
Quiero reivindicar el hecho de que sea una combinación de las dos, que a no ver, lo categoricemos
está, como aquí, si fuera comedia. Está la tragicomedia y está el pollo agridulce. Continuemos con Fleabag.
A ver, ¿puedo acabar mi sección?
Sí, por favor.
Sí.
Pero el pollo al limón...
Joder.
Yo es que soy más de pato.
A ver, la gran gracia que tiene la televisión hoy en día es que hay tanta variedad y hay tantas plataformas que se puede experimentar mucho. Que es una de las cosas que precisamente Phoebe Waller-Bridge reivindica. El hecho de que una serie como Fleabag a lo mejor no se podría haber hecho hace 10 o 15 años. Una comedia con formato de comedia que no es exactamente una comedia, que te enseña otras maneras de conocer a un personaje, que te abre la puerta literalmente de su vida, te deja entrar, eres un personaje más, ves todo lo que sucede, explota todo y luego te vas porque ya no te necesita, porque te necesitaba para acabar de explotar. Y de hecho, inicialmente iba a ser solo una temporada, pero porque la creadora era en plan, ya esta es la historia que quería contar, esto acaba cuando le pasa esto al personaje y se va, que es cuando acababa el monólogo, acababa igual que la primera temporada. Pero la BBC le dijo, oye, ¿y no podías hacer una segunda temporada? Y hasta que ella no encontró la excusa, no tanto por dinero, porque sí
no,
que
la
es...
La BBC por dinero, ella
la
ya...
La BBC por dinero, ella ahí tenía una cierta integridad y de hecho que le han insistido mucho en que haga una tercera y ella ha dicho, no, esto es lo que quería contar, no creo que tenga sentido hacer más, a no ser que sea cuando ella tenga 50 años y el personaje tenga 50 años y podamos ver cómo es el personaje después de muchas décadas de haber vivido, pero eso... en el futuro. No se planteó hacer una segunda temporada hasta que encontró una excusa para que la cámara volviese a entrar en su vida. ¿Y qué excusa? ¿Y qué maravilla de temporada? ¿Y qué historia de amor?
¿Y qué todo?
¿Y qué lucha? En la segunda temporada ella se ha reconstruido más, pero los que están destruidos es todo a su alrededor. Toda su familia. Porque claro, de entre la primera y la segunda pasa un año y es como si no hubiese pasado nada. Todos han acabado fatal, pero... no ha pasado nada, un año después se reúnen para cenar, la escena de la cena del primer capítulo me pareció brutal, cómo está grabada, lo que va sucediendo, los diálogos, el caos que se va acumulando, la camarera que está por ahí, o sea, el primer capítulo de la segunda temporada me parece una gran introducción, incluso si no has visto nada de lo anterior. Puedes verte el primer capítulo, verte la primera temporada y ver el resto de la segunda temporada, si quisieses. Y la excusa por la que entramos y el final de la segunda temporada, por lo que nos vamos ya definitivamente, que es cuando ella es ella misma ya definitivamente, es lo que el lenguaje narrativo de esta serie, lo que ha hecho que esta serie me parezca una de las mejores comedias que se han hecho en los últimos 10-15 años, salvando las distancias a lo mejor con otras comedias más clásicas como Parks and Recreation, que sigue siendo mi comedia favorita of all time, pero a nivel de guión, a nivel de narrativa, esta serie, la construcción y deconstrucción que hace de sus personajes me parece brutal. Y quiero que le den todos los papeles, todo lo que quiera a esta mujer y más. Que Amazon le ha dado 20 millones y que ella haga lo que le dé la gana. Porque no hace falta sentirse identificado con Fleabag y de hecho a ratos puede hasta caerte mal. Pero lo que consigue esta serie es que entiendas a los personajes, a los grises que componen estos puntos. Y quizá Fleabag no vaya a ser la mejor comedia de la historia y probablemente durante de aquí unos años no vaya a ser recordada demasiado. Pero de lo que no nunca nos podremos olvidar es que ha abierto un mundo a esta creadora que nos tiene preparadas muchas sorpresas, tanto como escritora como actriz. Yo espero con ganas lo que sea que vaya a preparar.
Pues aquí llegamos al final del programa 691 de esta vigésima temporada de Game Over. Muchas gracias a todo el equipo que ha venido aquí. Alex Llopis, Jeco, Tony Temorro, Javier Gutiérrez, Fran Galdo, Débora López, Blas Marcos. Un saludo también de servidor de ustedes, Isaac, Viana. Y también un saludo y un agradecimiento a Sier, que ha venido a escucharnos. Es un oyente nómada, que de, bueno, que me ha explicado, que da vuelta por España. Y veterano, porque nos lleva escuchando desde 2004. Este es True Temporada 5 Fan. Esto es auténtico veterano All Gen. Recordad que nos podéis ayudar a pagar el hosting de Game Over en portalgameover.com/donaciones. Nos podéis hacer ahí donaciones para directamente al hosting. Que en las redes sociales estamos siempre como Portal Game Over. Que nos podéis escuchar en la radio en directo, pero también por descarga directa, iTunes, programas de podcast que tengáis instalados en el móvil, iVoox, YouTube y Spotify. Y recordad enviarnos vuestros mensajitos de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajes de odio a me cago en el puto pato de todo el programa @portalgameover.com. La semana que viene no estamos porque es fiesta y
venga. Así vamos a volver, ¿eh?
Así de puta madre volver.
El 12 de octubre.
Bueno, este es el primero y el último programa de la temporada, por favor. Sí.
El día gansional.
Manda honcones.
Nos vemos de aquí a 15 días con el programa 692 de Game Over. Hasta entonces, adiós.